Hermanos ministros, y ustedes amigos allá afuera, digo que es un privilegio estar aquí esta mañana. Una presentación como esa, pues no sé cómo llenaré esa expectativa. Pero al estar allí hablando, el hermano Nolan y yo, no creo haber conocido una persona exactamente. Todos somos hechos de diferentes moldes, pero por el mismo Dios, como el hermano Jack Moore. Pues ciertamente ha sido... El hermano Nolan estaba diciendo, desde que he estado aquí con él, es su yerno, como había aprendido a amarlo y respetar su sabiduría y cosas, y a eso, yo le puedo decir amén a eso. Las cosas buenas, momentos que hemos compartido, él y yo, y el hermano Brown, el hermano Butler aquí, hombres finos, de Dios que realmente amo con todo mi corazón. Y bueno, yo no veo que todos estemos rejuveneciendo. Pues solo pienso, ahora en ese tiempo, al vernos a medida que cambiamos, desde hace como 20 años que cruzamos los desiertos y demás juntos, cuando éramos hombres más jóvenes. Sin embargo, sabiendo que hay una tierra donde jamás envejeceremos, nos reuniremos de nuevo allí, algún día. Anoche cuando salía del tabernáculo, había una damita postrada allá atrás en una camilla, y ella dijo, hermano Branham, años atrás, creo que ella estaba paralizada. Ella dijo, usted me dijo, olvido ahora cuál fue el comentario de la mujer, algo así, espero no citarlo mal. Dijo que esta aflicción que yo tenía sería con un propósito, o algo así, que ella tendría un bebé, y ella no podía entender cómo sucedería, y ella en esa condición. Parado allí, estaba un joven apuesto. Él dijo, soy el bebé que ella tuvo. Dijo, yo soy el bebé que ella tuvo. Y han acontecido tantas cosas por el camino que ni siquiera tenemos tiempo aquí para hablar de eso. Sí, lo tendremos del otro lado. Y esta junta de los hombres de negocios, yo no pertenezco a ninguna organización, me supongo, como todos ustedes saben, pero yo, este es el único grupo con el que estoy conectado, o del que llevo una tarjeta de compañerismo. Ellos son interdenominacionales. Simplemente son hombres de negocios. Ellos han sido una gran ayuda para mí y para el tipo de ministerio que el Señor, nuestro Padre, me ha dado. No exactamente porque no me gusta la organización. Es simplemente el ministerio que Dios me ha dado a mí. Y si no soy leal a ese llamado, entonces seré una persona desleal con Dios. Y pensando antes de salir de Tucson, tal vez muchos de ustedes estuvieron allí. Un día que yo estuve en Los Ángeles hablándole a la junta, y había, yo acababa de regañar a la organización, tal vez un poco fuerte. No fue mi intención que eso fuera de esa manera. Si uno lo hace con mala intención, entonces yo sería un hipócrita. Uno no debe hacer eso. No, solo sería un desprecio para alguien. Pero yo hablé acerca de un árbol que había visto en el patio del hermano Sharit. Tenía como 5 clases de frutos diferentes. Y yo dije, jamás he visto un árbol así en mi vida. Tenía toronja, tenía limón, tenía mandarina, tangelo, naranjas. Todo crecía del mismo árbol. Bueno, dije, yo no logro entenderlo. ¿Qué clase de árbol es? Es un árbol de naranja. Y dije, bueno, ¿esa es una toronja? Dijo, sí. Yo dije, ¿cómo puede ser? Dijo, está injertada. Y dije, oh, ya veo. Dijo, todos son de la familia cítrica, y cualquier árbol de la familia cítrica puede ser injertado. Dije, entiendo. Entonces comencé a gritar un poco. Ustedes saben porque soy nervioso y emotivo. Entonces, él dijo, ¿qué sucede? Yo dije, bueno, solo es que me vino un pensamiento. Y dije, ahora, quiero hacerle una pregunta. Dije, bueno, el próximo año, cuando aparezcan los retoños, no habrá naranjas, tangelos, toronjas, limones. Todos serán naranjas, porque es un árbol de naranja, ¿verdad? Él dijo, no, cada rama produce lo suyo. Dije, ya veo. Así que eso me seguía sonando muy bien, pues soy, ustedes saben, claro, tengo un título de Hartford y de todas estas otras universidades, ustedes saben. Así que soy, Observo la naturaleza. Esa es la mejor universidad que hasta ahora he encontrado. La universidad del Creador. Entonces, si la observo, consigo mis sermones de la manera que veo a la naturaleza comportarse. Yo dije, bueno, eso simplemente me hace sentir muy bien. Él dijo, ¿qué sucede? Dije, acabo de pensar en algo. Así que ese día prediqué de eso. Dije, ahora, verán, cuando la iglesia primero comenzó, era, Jesús dijo, yo prediqué Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y todo pámpano que no lleva fruto será cortado, quemado. Y alguien me apretó el cuello bien fuerte por eso. Dijo, vea, yo pensé que una vez que uno realmente era lleno del Espíritu Santo y salvo, usted dijo, ellos no se podían apartar de eso. Así es. Él dijo, luego, ¿qué pasa con eso? Dije, pues usted está hablando de un tema distinto. Él está hablando allí de dar fruto, no de la vid. Él está hablando acerca de dar fruto y no la vida. Él dijo, pues solo pode el árbol a fondo para que crezca, dé fruto. Él dijo, y yo dije, ahora, vean, este árbol, cuando comenzó, era todo genuino, cristianos, bíblicos. Entonces, por allí vino una rama llamada luterana, metodista, bautista, presbiteriana, limones y cuanto más. Y yo dije, ven, prospera por el nombre de la cristiandad, pero está viviendo de ese árbol, pero está produciendo su propio género denominacional. ¿Ven? Pero, dije yo, si ese árbol de naranja llega a producir otra rama propia, producirá naranjas, como lo hizo en un principio. Sucedió que allá arriba estaba sentada la cabeza de una de nuestras organizaciones pentecostales más grandes. Yo no sé cómo hacerlo para que todos entiendan que no es idea mía que esté en contra de esos hermanos, hermanas. Eso está errado. Soy muy mal entendido. Y no sé por qué. ¿Ven? Las personas piensan que yo ni creo siquiera en que la gente vaya a la iglesia. Eso está a 1,000,000 de millas, la verdad. Nosotros debemos congregarnos, y mucho más cuando vemos el día que se acerca. ¿Ven? Debemos congregarnos en unidad. Tal vez nosotros no. Si yo viviera en una ciudad y no tuviera nada allí más que, bueno, alguna iglesia, no quiero decir algún nombre, pero cualquier iglesia, aunque ellos solo creyeran una cosa, que Jesús fue divino, todo lo demás estuviera errado, yo iría a esa iglesia. No puedo conseguir toda la barra de pan. Yo tomaría una rebanada. Ven, iré a escuchar, a adorar al Señor, y le mostraré que estoy haciendo mi parte. Yo quiero que Él sepa que yo estoy vivo. Soy, quiero que todos sepan de qué lado estoy. Me congrego con los cristianos, y su adoración, y sirvo al Señor. Pero es tan difícil. Yo solía molestarme mucho, y entonces me di cuenta que aún nuestro Señor fue malentendido en muchas cosas. Él decía algo, y ellos... era mal entendido. Supongo sencillamente que así tiene que ser. Pero los que son sabios entenderán, ¿ven? La Biblia lo dice. Ellos lo captarán. Entonces, esta mañana, mientras decía esto, y dije, ahora ellos viven del nombre de la cristiandad, pero producen la clase de fruto errado. Eso produce un fruto denominacional. Ellos establecen alguna cosa y viven allí de eso. Y viviendo de la propia vida. Es lo que trataba de decir anoche. Ese espíritu puede ser bautizado en ese espíritu y aún no ser un cristiano. ¿Ven? Ustedes están viviendo allí, de la misma vida, pero los frutos que ustedes producen dicen lo que ustedes son. ¿Ven? Eso es correcto. ¿Ven? Ellos pueden hacer todas las señales y orar por los enfermos y sanar a los enfermos y abrir ojos y echar fuera demonios y hacer todas estas cosas viviendo allí de la misma vida que está allí adentro. Pero sigue siendo un limón, ¿ven? Así es. Por los frutos ustedes conocidos, dijo Jesús. Y entonces nos dimos cuenta que cuando me bajé de la plataforma, este gran líder se levantó, dijo, él no quiso decir eso. Él dijo, todos sabemos que hemos sido injertados. Bueno, eso es cierto, que todos hemos sido injertados. Injertados al tronco, es correcto, mas no injertados en la vid. Luego, él dijo, comenzó como a calumniarme un poco. Un joven estaba allí, creo que es un familiar de alguna estrella de cine. Su nombre es Danny Henry, y era un muchacho bautista. Bueno, él vino a la plataforma para abrazarme y dijo, hermano Branham, espero que esto no suene sacrílego. Pero dijo, yo creo que eso pudiera casi ser el capítulo 23 de Apocalipsis. Y le dije, gracias. Y comenzó a decir algo más. y comenzó a hablar en lenguas, un muchacho bautista. Y cuando lo hizo, había una mujer de aquí, de Luisiana, era francesa, una mujer un poco corpulenta. Ella escribió la interpretación. Bueno, luego había otro joven sentado por aquí, que era un francés. Él escribió lo que él dijo. Compararon las notas, y las dos eran lo mismo. Y entonces un muchacho alto, de cabello claro, parado a lo lejos, en la parte de atrás, en la cafetería Clifton's, pasó adelante. Él dijo, permítame ver esos apuntes. Quiero ver lo que eran. Y los tres, todos concordaron en la interpretación. Él era el intérprete para la ONU, el intérprete al francés. Y decía esto, por cuanto tú has escogido este camino estrecho y angosto, el camino más difícil, lo has escogido por tu propia elección. Pero, ¿qué decisión más gloriosa has tomado? Por cuanto es mi camino. ¿Ven? Y dijo, y continuó entonces, y dijo, esto en sí es aquello que traerá cumplimiento, y hará, y traerá, se cumplirá la tremenda victoria en el amor divino. ¿Ven? Siempre aún en francés, el verbo antes del adverbio, allí en la interpretación. Así que allí no pude decir, Moisés, él tomó su decisión, él tuvo que tomar su decisión. Todos nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones y hacer lo mejor que podamos. Y Dios, yo respeto cualquier mensaje de algún hombre que él ha dado acerca de Dios. Yo, lo que sea, yo lo respeto con todo mi corazón. Ahora veo un hermano joven que vino hace un rato, el hermano Stringer, creo que de allá de Luisiana o Mississippi. Nos trajo unas fotografías que ustedes nos vieron que mirábamos. Eran del ángel del Señor cuando apareció. ¿Cuántos han oído la historia? Supongo que todos ustedes aquí la han oído. Lo han tenido en la cinta y de esa manera. Ahora, eso me fue dicho una mañana a las 10 en punto, parado en mi habitación en Indiana. Me dijo que yo estaría en Tucson. Sería temprano en la mañana, estaría desprendiendo una espina. Allá la llamamos cabeza de cabra, de la pierna de mi pantalón. Y siete ángeles vinieron y explotaron esto. Y la tierra se reventó y todo lo demás para piedras rodaron de las montañas. Y siete ángeles estaban parados allí. Y yo dije, bueno, se lo dije a mi esposa, y ella está presente en algún lugar esta mañana. Prepara todo, porque no hay manera que un hombre pueda existir después de eso, dije yo. Que salga de eso. Voy a Tucson. Mi obra ha concluido aquí en la tierra. Voy a casa para estar con el Señor Jesús. Bueno, dijo ella, ¿estás seguro? Dije, sí, sí. Nadie pudiera resistir eso. No hay manera de hacerlo. Acababa de predicar las siete edades de la iglesia. Y fue cuando llamé a nuestro valiente hermanito Jack Moore para preguntarle acerca de esto de Jesús en Apocalipsis 1, estando allí con cabello blanco y todo. Dije, él era un hombre joven. Y ahí fue que vino la revelación acerca de que era una peluca puesta y no él. Él con peluca, y yo no lograba entenderlo, como suprema deidad. Y los jueces antiguos de Israel antes tenían que tener cabello blanco, y el blanco representa pureza. Y los jueces ingleses hasta este día en las Cortes Supremas de Inglaterra se ponen una peluca blanca cuando salen, porque no hay otra ley superior a la de ellos en la tierra. ¿Ven? Y ellos son juez supremo. Y recuerdo que fui allí, Arizona y todo. Hice lo que más pude por muerto del susto. Fui a la reunión de Phoenix. ¿Y recuerdan? Prediqué el sermón. Señores, ¿qué hora es? ¿Lo recuerdan? Yo dije que vi eso. Dije, antes que suceda, recuerden, así dice el Señor. Algo va a suceder. Ustedes probablemente tienen las cintas ahora en sus librerías de cintas. Y allí dije, recuerden ahora las visiones que nunca fallan. Algo va a suceder. No lo olviden. Y unos días después de eso me estaba poniendo nervioso y pensé, ¿qué? ¿Me iré a morir? Sí, espero que sea rápido para que pase. Yo no quiero que se prolongue. Y una mañana, el Señor dijo, sube a la cima del cañón Sabino. Y yo estaba ya con mis manos levantadas, orando. Sentí que algo golpeó mi mano. Era una espada. Ahora, se podrán imaginar cómo se sentiría uno, parado allá solo, y aquí en su mano haya un cuchillo como así de largo. La bajé y la miré. Simplemente era un cuchillo. Uno de esos, como sea, tengo temor de los cuchillos. Y tenía un metal. Algo como uno de estos cuchillos, como un metal blanco o algo, con mucho filo y delgado. Tenía una protección por aquí, como la de los espadachines, para evitar que se cortaran las manos el uno al otro. Y tenía una perla aquí en el mango. Me encajaba en la mano exactamente. Bueno, me froté el rostro y miré atrás. Allí mismo, en ese lugar, el otro día vi bajar una pequeña paloma blanca. Les contaré de eso más adelante. Y teniendo esto en la mano, pensé, qué extraño. Pues, Señor, yo estaré perdiendo mi mente. No hay nadie aquí. Estoy a millas de alguien. Y aquí una espada. Tenía la mano levantada y ¿de dónde vino? Y pensé, qué cosa más extraña. Pues miren esto, es una espada. La vi, la golpeé y era una espada. Y yo dije, no hay nadie aquí, parado aquí. Estoy sobre estas rocas, en toda la cima de la montaña. Y ni siquiera se podía ver Tucson desde aquí, de lo lejos, allá abajo. Pensé, pues, qué cosa tan extraña. Pues tiene que ser que en algún lugar, en esta proximidad, alguien pudo crear y hacer una espada y ponerla en mi mano. Yo dije, solo puede ser el mismo Dios que creó un carnero para Abraham, que pudo crear esas ardillas, de lo cual ustedes han oído. Y yo dije, aquí está el material. Tiene tres tipos diferentes de material, y la tengo en mi mano, tan real como cualquier otra cosa que pudiera tener en mi mano. Y escuché una voz, dijo, esa es la espada del rey. Entonces pensé, pues, ¿de dónde vino eso? Era por allí, de algún lugar en esas rocas. Y la sostuve en mi mano así, y dije, la espada de un rey. Y miré alrededor, y la espada ya no estaba. Y dije, la espada de un rey. Es para, ellos los hacen caballeros con una espada. Pienso que es correcto el ejército, o de alguna manera con la cual los hacen caballeros. Ustedes saben. Y dije, bueno, para eso probablemente era. Significa que tal vez yo deba imponer manos sobre ministros, o algo así, para ser los ministros. Y entonces yo, una voz volvió a hablar, dijo, la espada del rey. No de un rey, la espada del rey. ¿Ven? Pensé, ahora o estoy fuera de mí mismo, he perdido mi mente, o algo está pasando. Hay alguien parado aquí, junto a mí. Y hermanos, estas cosas son verdad. Yo no sé cómo decirles. Ustedes siempre lo han visto suceder de esa manera. Y es, no pude entenderlo. Entonces, es la sensación más extraña. Y me paré allí. Pensé, ahora quien sea ese que me ha hablado a mí toda mi vida, desde que era un bebé pequeño, está parado aquí y yo no puedo verlo. Dije, ¿la espada del rey? Eso sería, Dios es el rey. ¿Y qué es esta espada? La palabra ha sido puesta en tu mano. Dijo, no temas morir, es tu ministerio. Oh, vaya, bajé de esa montaña llorando, gritando con toda mi voz, saltando sobre las rocas. Bajé, le dije a mi esposa, dije, no me voy a morir, ¿ves? Es mi ministerio. Le había dicho a ella que se reuniera aquí con Billy Paul y que tomara a los niños. Y ahora, yo no tengo nada, pero la iglesia verá que ustedes no pasen hambre y todo eso. Y yo te veré al otro lado. Y ella, yo dije, no me voy a morir. Tiene que ver con mi ministerio. Unos días después de eso, salía de una reunión. Recibí un telegrama de tres páginas de por acá, de Houston, Texas. Y ese hombre que me criticó tanto la noche que el ángel del Señor fue captado, que su fotografía fue tomada allá en Houston, él me llamó, dijo, envió un telegrama. La esposa decía, yo sé, hermano Branham, usted está ocupado. Mi hijo, el muchacho de la hermana de Ted Kipperman, está en el pabellón de la muerte para morir en la silla. Dijo, ¿qué si ese fuere Billy Paul? Él dijo, él y una muchachita tienen que morir. Y por supuesto, todos ustedes lo leyeron en el periódico. Y decía, la única esperanza que tenemos es que usted venga y tenga una reunión y reúna a las personas. Y Raymond Hoekstra ya me había escrito varias veces. Pero saben, yo había planeado después de esa reunión ir a un viaje de cacería con el señor McAnally y los demás. Y pensé, bueno, si dejo que esos muchachos mueran y no hago un esfuerzo, jamás podré volver a cazar. Entonces dije, muy bien, iré. Vine a Houston, tuve la reunión y desde luego ellos no los mataron. Simplemente los sentenciaron de por vida. Y eso era lo que ellos querían que hicieran, solo que los sentenciaran de por vida. Así que es como 21 años, me supongo, en Texas. Entonces, y al regresar, subí a la montaña y fui con el hermano Fred Softman. Él está por aquí en algún lugar. Hermano Fred, ¿dónde está? Aquí mismo. El hermano Fred Softman, el hermano Gene Norman. Un día, el segundo día, estando allí, el ángel del Señor bajó directamente al campamento donde estábamos y comenzó a hablar acerca de sus hijos y las cosas que estaban haciendo. Me fui y regresé al cerro y ya había conseguido mi jabalí y trataba de corretear uno hacia el hermano Fred. Pues encontré dónde habían estado comiendo, al lado de la colina. Y dije, bueno, ahora le diré lo que haré, hermano Fred. Dije, ahora vaya usted a ese punto en la mañana. Iremos allá cuando amanezca. Subiremos la montaña. Y yo voy allá al amanecer. Estaré del otro lado. Ahora, no le dispararé a ninguno, pero si corren en esta dirección, dispararé frente a ellos y haré que regresen. Usted escoja uno grande. Muy bien, dijo él. Entonces, el hermano Fred fue para allá y el hermano Gene Norman. No creo que vino el hermano Gene, ¿verdad? Él estaba del otro lado. Muchos de ustedes conocen a Gene Norman, un amigo íntimo de muchos. Buen hermano. Y él bajó un poco más abajo, donde esos cerdos simplemente no estaban allí esa mañana. Y pude ver al hermano Fred mecer su mano hacia él. Estaba como a una milla de mí. Bueno, pensé, ¿a dónde podrán haberse ido? Bajé a un gran cañón y bajé. Pensé, veré si logro encontrar dónde están. Comencé a subir de nuevo. Ya hacía poco que había amanecido. El sol apenas comenzaba a salir. Le di la vuelta a un gran abismo. Oh, vaya, de cientos y cientos de pies, rocas grandes en ese gran cañón allí, esas paredes altas. Y se estaba poniendo como, el sol estaba saliendo, como a las 7, supongo, o algo así. Y me senté y miraba alrededor. Sucedió que bajé la mirada a la pierna de mi pantalón y allí estaba esa espina, un erizo. Y dije, ¿saben? Parece extraño. Saben, el ángel del Señor me dijo que estaría como a 40 millas al noreste de Tucson. Estaría desprendiendo una espina de mi pierna. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan? Sí, señor, ven. Dije, qué extraño. La tenía en la mano. Y para cuando levanté la mirada, vi cerca de 20 cerdos como a 500 yardas de mí salir de comer esta pequeña hierba bráctea y echarse. Yo dije, bueno, si pudiera avisarle al hermano Fred y lograr que llegue al otro lado de ese lugar, allí mismo conseguirá su cerdo. Pero sé que ahora él está como a una milla o dos de mí. Así que dije, si puedo cruzar esta pequeña cumbre sin que me vean, junto a este pequeño enebro. Dije, si me hago de este lado, hay un camino de venados que baja por este lado. Podré subir corriendo allá y quitarme del camino y colgar un pedacito de papel aquí, donde sé que sale uno de los senderos del cañón. Podré hacer llegar allí al hermano Fred a tiempo. Arrojé esta pequeña espina, olvidándome del asunto. Comencé a cruzar suavemente el cerro y miré atrás. Ellos no me vieron y bajé corriendo y llegué hasta este camino de venados. Tenía puesto un sombrero negro grande. Comencé a correr rápidamente por este cañón y entonces sucedió. Toda la tierra tembló, por todo lugar. Rocas de ese tamaño cayeron rodando. El polvo volaba así. Y miré, y parados frente a mí estaban siete ángeles, exactamente como era. Yo sentí como si estuviera parado bien alto del suelo. Primero pensé que alguien me había disparado, ustedes saben, con ese sombrero negro. Parecía un cerdo jabalí de todas formas. Ustedes saben que son oscuros. Pensé que alguien me había disparado, tal, de cerca. Y entonces yo vi lo que era. Bueno, tan pronto recibí mi comisión en la Escritura. Los siete sellos, que son los siete misterios. ¿Ven? Alguien me habló, dijo, ahora, ojo, dijo él, bueno, ahora, algún día probablemente el Señor, usted que ve visiones, hermano Branham, le revelará a usted lo que son estas cosas. Todos podremos acercarnos más a Dios y tener más poder que el que recibimos hablando en lenguas y cosas. Yo dije, no puede ser de esa manera. Pues vean, yo creo que la palabra es la verdad. Y la Biblia dice, el que le añada una palabra o le quite una palabra, eso tiene que estar en esta palabra, ¿ven? Son los misterios que la gente ha pasado por alto. Pues ahí de eso es de donde vino mi mensaje de simiente de la serpiente y la verdadera creencia de la seguridad del creyente. No estoy desacreditando a mis hermanos presbiterianos allí, ni a algunos de ustedes, hermanos bautistas, por la manera en que tienen la seguridad. No estoy diciendo esto para ser diferente, pero ustedes no lo tenían exactamente correcto, ¿ven? Es cierto, ¿ven? Pero yo también tenía eso errado. Pero cuando un ángel se para del cielo y se lo dice a uno, y está aquí mismo en la Escritura, eso es verdad, ¿ven? Cierto, ¿ven? Él siempre habla exactamente con la Escritura. Allí adentro, lo observé hasta que ese círculo subió, comenzó a subir, y se transformaron como en una luz mística, como una neblina. Exactamente como... ¿Cuántos vieron la fotografía de eso que se tomó en Houston? ¿Casi todos? ¿Ven? Bueno, así de esa manera fue. Se transformó en lo mismo. Eso siguió subiendo más y más. Yo corrí y corrí tratando de encontrar al hermano Fred y los demás. Después de un rato, como media hora más tarde, pude verlo bien abajo ondeando sus manos. Y el hermano Gene venía meciendo sus manos. Ellos sabían que algo había sucedido. Y entonces me reuní con ellos. Ese es el hermano Fred sentado allí. A medida que subía, yo no sabía que los observatorios y demás, hasta México, estaban tomando esa fotografía. La revista Life la tomó mientras subía. Y muchos de ustedes, aquí está la revista Life publicando la fotografía de eso. Algo misterioso aquí. Y dicen que no saben de dónde vino. Está a demasiada altura. Está por encima de todas las esferas y demás para que sea... Está a mucha altura para hacer neblina, pues está a 30 millas de altura y 27 millas de ancho después de que alcanzara esa altura. Ni siquiera hay humedad ni nada allá arriba, ¿ven? Y ellos pensaron en un avión. Entonces revisaron todos los lugares. No hubo aviones ese día, ¿ven? Tienen que hacerlo por causa de que sacuden ventanas y cosas. No había aviones en el aire. Aquí mismo está en la revista. Les dirá lo mismo. Y eso siguió y siguió. Y hoy justamente en el... Aquí está en la revista Science, donde ellos no lo pueden entender. Ellos no saben eso que es. Tucson, en la universidad. Un amigo mío fue el otro día y estaba hablando con ellos acerca de eso. Dijo, no entendemos qué. Yo dije, no lo menciones. No lograrás nada. No echéis vuestras perlas a los cerdos. ¿Ven? Eso es para la iglesia, para los elegidos, los llamados fuera. ¿Ven? Y entonces cada uno venía. Decían, hermano Branham, veo su foto aquí. Yo veo esto, yo. Ustedes saben cómo es. Pero esa gran barrida, como este hermano tiene aquí donde... Escúcheme, aquí está la manera como comenzó a subir, barriendo hacia arriba. Realmente esto estaba en el lado derecho. Ustedes recuerdan, yo dije, el ángel notable fue el que me habló a mí. Estaba al lado derecho, aún antes de que eso sucediera. ¿Lo recuerdan? Con sus alas apuntando hacia atrás, así. Esas son exactamente las alas de ese ángel, a medida que subía. ¿Ven? Mientras... Así que ellos comenzaron a tomar las fotografías, por cuanto era tan misterioso. Pero cuando la última fotografía, cuando eso se formó en los cielos y demás, aquí está como Luke lo publicó. ¿Ven cómo sube justamente cuando ellos comienzan a verlo? ¿Ven ustedes? Y allí viene la última foto realmente importante, cuando se formó. Ellos no saben de dónde vino, ni dónde se fue. Aún no lo saben. La ciencia ha quedado completamente perpleja en cuanto a eso. No saben qué sucedió, pero nosotros sabemos. Habrá señales arriba en el cielo. Nosotros lo sabemos, ¿ven? Y él prometió estas cosas, ¿ven? Y lo único por lo que esto se permitió que fuera tomado. Ahora, sé que solo somos los de casa aquí en esta mañana. Y llego a darles la impresión, hermanos o hermanas, de ser un sabelotodo. Por favor, perdónenme, no es mi intención serlo. Estoy aquí esta mañana hablando frente a hombres que son eruditos, hombres que son inteligentes. Yo soy iletrado. Ni siquiera puedo pronunciar las escrituras correctamente. Tengo un capítulo para leer en esta mañana. Iba a pedirle a uno de los hermanos aquí que lo leyera por mí, porque ni siquiera puedo pronunciar los nombres allí. Primera de Corintios 13. Por favor, hermano Jack, ¿puede ir buscándola? Para mi tema. Yo ni puedo pronunciar esos nombres. Dejaré que él lo haga. Pues él puede pronunciarlos. Y sé que les estoy hablando a hombres inteligentes, pero hermanos, estas cosas son hechas para que ustedes tal vez no se fijen en mi analfabetismo, sino que crean que les estoy diciendo la verdad. Es Dios diciéndoles la verdad. Esa es la verdad. ¿Ven? Ahora, cuando hablo de las denominaciones, no estoy diciendo que ustedes sean tan crueles y... No quiero decir que ustedes no vayan a su iglesia. Vayan a su iglesia, es lo que deben hacer. Pero simplemente no se unan a esas organizaciones, porque un día les estaré diciendo y lo probaré por la Escritura. Eso es la marca de la bestia. Y recuérdenlo ustedes, es la marca. Estoy predicando. Yo no lo predicaría en la iglesia del hermano Jack. Él me diría, adelante, hágalo. Voy al tabernáculo. Tomará como 4 horas. Y mi tema es la bestia en el principio y la bestia en el fin, a través del rastro de una serpiente. ¿Ven? Toma cerca de 4 horas. Tengo mis escrituras todas alineadas. La bestia en el principio. Él era la bestia en el huerto de Edén. Él es la bestia en el fin. Y mostraré que él es una persona religiosa y una denominación, que hizo la denominación. Y seguiré allí tras su rastro y les probaré por las escrituras que así es. Yo no sabía eso hasta que el Espíritu Santo me lo dio el otro día, allá arriba. Ahora, en cuanto a esto, yo lo estaba mirando un día, parado, y algo me dijo, mirándolo, y pensé, el hermano Hickerson, uno de mis síndicos, o diáconos en la iglesia en Jeffersonville, si yo no creo en ir a la iglesia, ¿por qué tengo iglesia? Las teníamos conectadas por todo el país la otra noche. Cada 200 millas cuadradas tenía una de mis iglesias. Ahora esta fotografía, me encontraba parado mirándola y algo, estaba parado en mi cuarto. Algo dijo, gírala hacia la derecha. Escuché. Yo sé que suena como alguien que está un poco perturbado mentalmente, pero verán como dije la otra noche, todas estas grandes cosas son de tanta erudición. Ahora, yo no estoy contra eso. Recuerden, tenemos que enviar nuestros hijos al colegio y que reciban educación y demás. Pero les diré ahora mismo, eso de nada les servirá en el mundo que vendrá, pues será otra civilización ya muy por encima de esta. Esa civilización ni siquiera tendrá algún... No tendrá colegios, no tendrá muerte, no habrá pecado en ella. Esta tiene todo eso. No importa cuán civilizados podamos llegar a ser, se suma más y más muerte todo el tiempo. ¿Ven? Esa no tendrá muerte. Pero ahora necesitamos tener el colegio. Necesitamos usar ropa. Nosotros, yo iba a hablar en esta mañana del Edén de Satanás. Muchos de ustedes tienen la cinta de eso. El Edén de Satanás. Él ha hecho otro huerto de Edén y le ha tomado 6,000 años hacerlo. Igual como Dios con el suyo, en un principio. Dios hizo su Edén y Satanás lo corrompió. Ahora Satanás ha hecho su propio Edén y Dios va a destruirlo. Correcto, y pondrá el suyo. Algo me dijo, gírala a la derecha. Yo pensé, pienso que estoy viéndola correctamente. Dijo, gírala a la derecha. ¿Ven? Pensé, tal vez esa voz está diciendo que lo gire hacia la derecha. En inglés, right significa correctamente o derecha. Y cuando lo hice, ustedes ven lo que es. El rostro de Cristo por Hoffman a los 33. Aquí, miren aquí. ¿Ven su barba negra, su rostro, sus ojos, su nariz y todo lo demás? ¿Ven la partida en su cabello por aquí? Y él está con esa peluca blanca del ángel, para mostrar que el mensaje que él es Dios es la verdad. Él es el juez supremo del universo, el juez supremo del cielo y la tierra. Él es Dios, y nada más que Dios. Él es Dios, expresado en forma humana, llamado el Hijo de Dios, lo cual el Hijo fue la máscara. Y no hace eso, nuestro mensaje exactamente correcto, identificado por la Escritura, identificado en servicio, identificado por su presencia, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, esos siete sellos son la verdad, hermanos. Tal vez no estén de acuerdo con ellos, pero solo siéntense y estudienlo una vez con su corazón dispuesto. Lo dejen que el Espíritu Santo los guíe de... Aquí cuando el hermano Jack, yo lo llamé antes de predicar esto y hablé con él una vez acerca de qué era esta peluca blanca. Dijo, bueno, hermano Branham, yo declaro que después de su resurrección, en su cuerpo glorificado. Yo estaba hablando con el hermano Jack. Y no conozco a nadie en el mundo sobre el que me apoyaría más en su enseñanza y teología y cosas, como en el hermano Jack Moore y el hermano Vail. Y tales hombres como esos. Verdaderos teólogos que han leído toda clase de libros y con diferentes perspectivas de todo. Bueno, pero ustedes verán, aún con eso, y mi amigo íntimo, yo no pude recibir eso. Había algo ahí que simplemente no lo recibía. Y entonces, cuando vino esto, vi entonces lo que era. Aquí está su barba oscura. Ustedes la ven, supongo. ¿Ven? Su barba oscura y cabello oscuro. Sus ojos, nariz, todo. Sencillamente perfecto. Y aún la partida en su cabello hacia este lado. Él es Dios. ¿Ven? Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta es la revista Look o la revista Life. Pienso que esta es, olvido ahora qué edición es. Mayo 17, 1963. Fue cuando salió, si alguien quiere la revista. Es la misma fotografía que tiene a Rockefeller y a su esposa por atrás. Y esta es la nueva revista Science, que aún es un misterio. ¿Con qué fin dije estas cosas? Para tal vez darles a ustedes un pequeño vistazo de las cosas que estamos queriendo decir. Que Dios está identificando en los cielos y en la tierra que es lo correcto. Estos discernimientos, visiones, tenemos personificaciones en abundancia, siempre. Pero recuerden, antes de poder haber un dólar falso, primero tiene que haber un verdadero. Primero tiene que haber un dólar genuino. Y entonces son hechos de ese. Así como tuvimos un Moisés genuino y un Aarón genuino, luego tuvimos a Jambres y a Janes después de ellos. ¿Ven ustedes cómo viene todo eso? Ellos lo ven y entonces tratan de personificar eso, cuando verdaderamente hay un original. Es correcto. No digo eso para lastimar, ni degradar, ni para colocar algo mal, sino solo como verdad, para saber que yo estoy envejeciendo y sé que no me queda mucho tiempo. Si Jesús tarda, pueda ser que yo pudiera permanecer por un tiempo. Pero sé que algún día este corazón dará su último latido y entraré allí a una gran recámara oscura llamada la muerte. Más cuando suceda, no quiero tener que recordar algo por lo cual tenga que arrepentirme. Quiero cuando yo llegue a ese momento, estar limpio y puro por la gracia de Dios. Quiero envolverme en los mantos de su justicia cuando yo entre allí. Solo con esto en mi mente, que yo lo conozco a Él en el poder de su resurrección. Y cuando Él llame, saldré de entre los muertos y viviré con Él para siempre. Y mi propósito aquí ahora es procurar que todo hombre, no cambiar sus teologías o algo, sino aumentarles la fe en la promesa de Dios de este día. Ahora oremos. Amado Dios, somos un pueblo agradecido esta mañana. Sin embargo, Señor, estamos viviendo en un mundo oscuro que no hay ni uno de nosotros aquí en esta mañana, Padre, que no sienta que queremos un caminar más cerca contigo. Queremos ese toque tuyo en nuestra vida que nos puede suavizar y hacernos flexibles para que en algún momento tú puedas cambiarnos, moldearnos en hijos e hijas de Dios. Ese es nuestro propósito aquí, Padre. Es el único objetivo que tengo, tratar de vivir delante de ti y recibir tu palabra y hablarla de nuevo a hombres y mujeres que, no para ser una persona diferente, sino queriendo honrar a aquel quien me ha dado vida. Concédelo, Señor, que no quede una persona aquí hoy, o si estamos conectados esta mañana a través de la nación nuevamente, que no quede ni una persona que escuche el sonar de nuestra voz, que tenga que entrar en esa gran recámara sin conocerte a ti en el poder de tu resurrección. Si hay pecadores en algún lugar a través del país, que o en este edificio, este gran auditorio, sentados aquí esta mañana. Si hay algunos que no te conocen, que este sea el día en que su conciencia sea sacudida, despertada, y ellos se den cuenta que no saben en qué minuto podamos ser llamados o convocados a rendir cuentas por nuestras vidas, allá arriba. Y si nuestro nombre sigue aún en ese libro del tallo, estaremos condenados. Pero si está en el libro de la vida, del Cordero, la verdadera vida, entonces estamos a salvo. Y Señor, a medida que esa vida viaja de la hoja al polen, a la cáscara, luego al grano, mientras estamos pasando en esta mañana, si hay algo de vida que entrará al grano, que está por allá en el tallo, sácala hoy, Señor, que siga el movimiento del grano, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siento haber tomado tanto tiempo. Olvidé que este era tiempo radial por allá, tiempo telefónico. Ahora abramos para nuestra lectura. ¿Y hermano Jack tiene su Biblia allí? Mientras encuentro mi escritura, le pediré al hermano Jack que lea esta escritura, porque yo no puedo pronunciar estos nombres. Muy bien, está en Primera de Crónicas 13. Ajá. Entonces, David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces, David reunió a todo Israel, desde Sior, de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Gracias, hermano Moore, por leerme la lectura de la Escritura. Ahora lamento no haber podido leerla yo mismo. Pero yo no pude hacerlo. Ahora, quiero que abran conmigo a Marcos 7, 7, y leeremos los primeros 7 versículos de San Marcos, el capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, el cual, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Pero los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oremos. Amado Dios, honra tu palabra ahora y que cumpla aquello para lo que fue destinada. Úsanos como instrumentos para hablarla, y nuestros oídos para oír de ti, y nuestros corazones para recibirla. Lo pedimos en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Amén. Ahora, mi tema por unos momentos es esto. Estamos por la conexión telefónica nacional esta mañana. Y entiendo que mi buen amigo Roy Borders está escuchando, bastante destrozado por lo de anoche. Olvidé que estábamos por la radio o por esta conexión anoche. Roy, donde quiera que estés, si estás en San José, allá en la iglesia, o allá en la iglesia del hermano Matthews, o donde sea que estés, no temas, mi hermano, todo estará bien. Quédate quieto, tú solo, él me lo hará saber. Roy, no te preocupes, hijo, ten fe en Dios. Mi tema en esta mañana es tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Ahora es un texto extraño, y confío en que el Señor nos revelará esto a nosotros ahora. Recuerden, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Ahora, eso parece muy extraño, pero en esto tal vez Dios pueda ayudarnos. Otra cosa que quisiera mencionar esta mañana es que nos da gusto tener entre nosotros a un amigo mío, un amigo muy allegado, un joven. Muchos de ustedes por la radio ahora pueden, o en la conexión telefónica, saben de quién se trata. Hoy es su cumpleaños, 93 años, el hermano Bill Dow, sentado aquí frente a mí, 93 años. Hace unos años, el médico dijo, él no vivirá. Apenas me fijé que él estaba ahora sentado aquí, bajo tienda de oxígeno, y su amada esposa me llamó y dijo, hermano Branham, espera ver con vida a su viejo amigo Bill, más vale que venga de inmediato. Y yo, una de mis llantas se cortó por el lado, perdí el volante e hice pedazos una llanta de mi carro, tratando de llegar a él. Yo venía de una estación de combustible, y viniendo del baño, donde había parado en Ohio, tratando de llegar hasta donde él, y saliendo, vi una visión. Y ahí estaba el hermano Dow de pie en la iglesia con su mano extendida. Eso cambió y lo vi a usted venir por la calle y me estrechó la mano. Dijo, ve, dile, así dice el Señor. Él tenía entonces como 90 años. Él sufrió un ataque cardíaco con obstrucción de corazón y un infarto mortal. Un médico muy astuto. El hombre no es, él no quiere... No diré eso. Sencillamente, es un hombre que puede costearse cualquier médico que él quisiera. Tenía un buen médico judío que vi en el pasillo y dijo, no hay posibilidad de que él viva. Y yo entré y discretamente metí la mano bajo la tienda de oxígeno. Dije, Bill, ¿puedes oírme? Meneó la cabeza. Yo dije, así dice el Señor, no vas a morir ahora. Una semana después, cuando subí al púlpito para predicar mi mensaje, aquí venía caminando el hermano Dow por el edificio. Y cuando fui al restaurante Fur, al Blue Boar, al otro lado, en Louisville, aquí estaba él saliendo del carro, venía por la calle, con su mano extendida, exactamente de acuerdo a la palabra del Señor. Y eso hace como 3 o 4 años, y aquí está sentado. Por aquí, desde tan lejos, en Shreveport, cruza la nación, no en avión, sino en carro. Ajá. Sentado aquí en esta mañana. Feliz cumpleaños, hermano Dow, de parte de toda la nación, de todo lugar. Dios lo bendiga. Yo lo bauticé después de ser un trinitario. Lo bauticé cuando él, una de mis primeras reuniones, cuando el hermano Banks Wood tuvo que darle su ropa. Él es un hombre de buen tamaño, como pueden ver. Y entró al bautisterio y yo lo bauticé a él como a los 85 o 90 años, en el nombre del Señor Jesús. Él dijo que nunca se sintió bien hasta que encontró esa cierta seguridad. Entonces recibí un cumpleaños con el que jamás envejecerá. Es correcto. Esa gran tierra. Él aún está esperando vivir para ver la venida del Señor. Puede ser. Pero si durmiera, él... Y nosotros estamos despiertos para ese tiempo. Él vendrá primero. Correcto. Así que, hermano Dow, no hay manera de que se lo pierda. Usted está exactamente en línea. Permanezca allí, mi hermano, y Dios lo bendiga. Yo le doy gracias a Dios por un buen hombre así y por darle a él todos estos años. Del libro de Crónicas, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser de su voluntad. Dios es soberano. Primero queremos entender eso. La gente hoy se pregunta por qué no podemos tener un avivamiento. ¿Creen ustedes que Dios es soberano? Ven, la Biblia habla de esta manera. Y nosotros nos esforzamos, hablando con un grupo de hermanos míos, finos, hermanos bautistas, no hace mucho. Y dijeron, hermano Branham, solo podremos tener un avivamiento cuando tomemos la palabra... Palabra por palabra, página por página, letra por letra. Y dije, yo también la creo página por página. Él dijo, yo dije, ellos han intentado hacer eso todo el tiempo. Él dijo, pero tenemos que encontrar la interpretación al griego de la palabra, lo que dice en el griego. Yo dije, no he leído mucho, pero al leer la historia de la iglesia y el concilio de Nicea, y el concilio antes de Nicea, y los padres de Nicea y demás, allá desde entonces ellos estaban discutiendo acerca del griego. Eso fue hace 2000 años. Uno dijo, esto es lo que quiere decir. Y uno dice, se está refiriendo a eso. La palabra griega se refiere a esto, como con nuestro idioma. La palabra sí. Usé la palabra sí. Usted se puede estar refiriendo a un cuerpo de agua. Entiendo. O muchas cosas. Bored. Pudiera ser hacer una perforación, hacer una senda, o tú me aburriste, o pagaste mi hospedaje. O pudiera significar cualquier, muchas cosas. Y esas pequeñas vocales y demás, simplemente cambian todo el significado. Por tanto, ustedes nunca lo lograrán así. Dios la escribió así porque, y toda la palabra está inspirada. Y Él dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los ojos de los sabios y entendidos, y las revelarás, amén, a niños que aprenden. Es una revelación de Él, como dije la noche anterior, se lo revelará a niños. Le dije, eso no funcionará, Señor. Dije, un avivamiento jamás vendrá hasta que Dios, el Dios soberano, lo envíe. Y entonces Él tal vez tome un pequeño tonto que ni siquiera es capaz de firmar su nombre y hacerlo con eso, que ni siquiera sabe buen inglés, mucho menos griego. Eso fue lo que Él hizo en el tiempo cuando Pedro predicó en Pentecostés. Ustedes saben, Él ni siquiera podía firmar su nombre, un ignorante y letrado. Pero Dios hace cosas de una manera extraña para nuestro pensamiento intelectual. Eso le hace Dios. Si hubiera conseguido una cantidad de teólogos y dignatarios y demás, ellos hubieran dicho, Caifás es inteligente. Él sí tenía eso correctamente. Pero Dios bajó y escogió a pescadores que ni siquiera podían firmar sus nombres. Y eso fue lo que Él usó. Ese es Dios. Toma algo que no es nada y hace algo de eso para su propia honra. Él tomó un caos e hizo un Edén. Ajá. Es Dios. Ahora, si alguien tiene la mecánica para un avivamiento, es nuestro noble hermano Billy Graham. Aunque la mecánica está bien, pero la mecánica no moverá eso. Se necesita la dinámica para moverlo. Usted puede fabricar un automóvil, ponerle asientos finos, fabricar pistones finos y probar por la ciencia lo que puede hacer. Pero a menos que la dinámica esté allí, solo serán pedazos muertos de material. Así que, en el avivamiento Gales, uno de nuestros últimos avivamientos antes del pentecostal nuestro, nadie supo qué inició el avivamiento, solo un grupo de personas. Ahora, cuando reunamos todos, nuestro amigo Billy Graham reunirá a todos los presbiterianos y luteranos y pentecostales y de todo juntos. Irá a una ciudad y allí tendrá una gran reunión de miles y 30,000 vendrán en 2 semanas y le entregarán su corazón a Cristo. Regrese en 2 semanas y usted no tendrá ni uno. ¿Ven? Esa es la mecánica. Pero permita que Dios, en su gracia soberana, le hable a algún pequeño tonto, por decir, a un pequeño don nadie. Que su espíritu caiga en la ciudad y los hombres no podrán ir a trabajar. Las mujeres no podrán lavar platos. Las camareras no podrán tender las camas, gritando y llorando con las manos levantadas. Eso es avivamiento en la voluntad de Dios. Se dice que unos personajes destacados de la iglesia fueron a Gales para entender o concebir toda la mecánica del avivamiento durante el avivamiento Gales. Y cuando bajaron del barco con sus sombreros altos puestos y su cuello redondo, vieron que por la calle venía un pequeño policía dando vueltas y vueltas a su palo así, silbando. Ellos dijeron, buen hombre, ¿pudiera decirme dónde está el avivamiento Gales? Dijo, sí, mis hermanos. Ustedes están parados en medio de él. Él dijo, ¿lo entienden? Yo soy el avivamiento Gales, dijo, porque el avivamiento Gales está en mí. Eso es soberano. Eso lo hace Dios, y solo Él tiene el derecho de enviar un avivamiento. No buscar reunir toda la mecánica. Es orar para que Dios envíe dinámica, la dinámica. Él solo revela su palabra en los predestinados. Ahora, cuando uso la palabra predestinar, Ahora, esa es una mala palabra para usar en público, especialmente cuando tenemos multitudes mixtas entre armenios y calvinistas. Y no, les he pedido a ustedes que no piensen que soy un sabelotodo, pero los dos están errados, conforme a la Escritura. Gracia es lo que Dios hizo por mí. Obras es lo que yo hago por Él. ¿Ven? Entonces, ustedes lo tienen. Si usted se sale en cualquiera de esas ramas, de seguro usted se encontrará en la punta de esas ramas y no podrá regresar. El libro de Efesios lo centra, creo yo. Bueno, pero la palabra, cuando la uso, predestinado, no piensen que estoy, esa es la única palabra que sé usar. Es el previo conocimiento de Dios, ¿ven? Que Él sabe. Él no puede decir, Él murió para que todos pudieran ser salvos. Él lo hizo, pero por su previo conocimiento, Él sabía quién y quién no, ¿ven? Eso lo sabe Él. Yo no lo sé, ni usted lo sabe. Así que ocupémonos de nuestra propia salvación con temor y temblor. Ahora, pero Dios tiene establecida su palabra y ha sido así en todas las edades. Su previo conocimiento ha hecho que Él establezca en la iglesia y en las personas ciertas cosas que Él hizo desde el principio. Y entonces, el evangelio que está siendo predicado a esa edad solo les es revelado a esas ciertas personas. Los demás no lo entienden. ¿Ven? Te alabo, Padre, que has escondido estas cosas de los ojos de los sabios y entendidos, y las revelaste a niños que aprenden. ¿Ven? Eso es predestinación. No que Él lo haya hecho por decir, lo escogería a usted, y no a usted. Por su previo conocimiento, Él sabía lo que usted haría. Él, al ser infinito. ¿Creen ustedes que Él es infinito? Si no lo es, Él no puede ser Dios. Entonces piensen ustedes, siendo que es infinito, Él sabía de cada pulga que estaría sobre la tierra. ¿Cuántas veces esas pulgas parpadearían? ¿Cuánto sebo había en cada pulga? ¿Cada hoja de pasto sobre la que llegaría a pararse? Eso es infinito. Y nosotros somos finitos. Tropezamos en tinieblas. Dios nos comparó con ovejas y nosotros necesitamos tener un líder. Y ese líder no es el hombre. Ese líder es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo entre nosotros. Un poco, y el mundo no me verá más. Su ser físico fue levantado hasta el trono de Dios. Donde el Espíritu estaba en el trono, ahora Cristo está en el trono, Jesús. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo, aún en vosotros. El trono de Dios, de Cristo, se levanta en su corazón, y Él está sentado en el trono de Dios. Pero en el milenio, Él estará en su propio trono. Pues Él juró que levantaría a este hombre, su hijo, el hijo de David, para sentarse en su trono. Ahora, Él revela estas cosas por su previo conocimiento a aquellos que Él ha ordenado a estas cosas. De otra manera, ellos no lo verán. Se paran allí mismo mirándolo directamente y no lo pueden ver. ¿Cuántos han llegado a ver ese cuadro de la vaca en el arbusto, el cual uno tiene que mirar y mirar? ¿Lograron ustedes verlo? ¿O vieron el cuadro de Cristo en el arbusto, o en el cielo, o las nubes? ¿Ven? Ese pintor tiene eso preparado de tal manera que usted tiene que mirarlo solo de una cierta manera. Bueno, entonces cuando usted ya lo ve, no puede ver otra cosa más que eso. Cada vez que usted mira, ahí está. ¿Cuántos han visto esos cuadros? Bueno, seguro que los han visto. Bueno, así es Cristo mismo. El evangelio. Lo es el mensaje. Cuando usted llega a ver el mensaje de la hora, no podrá ver otra cosa más que eso. Es todo. Todo desaparece. Lo demás solo es relleno. ¿Ven? ¿Ven? Una vez que usted llega a ver el mensaje, eso es, sucedió en el tiempo de Noé, cuando Noé y su grupo, ¿ven cómo? Cuando ellos vieron el mensaje, nada más importó. Cuando el grupo de Moisés lo vio, nada más importó. Cuando el grupo de Juan lo vio, nada más importó. Cuando el grupo de Jesús lo vio, nada más importó. Cuando el grupo de los apóstoles lo vio, nada más importó. Cuando el grupo de Lutero lo vio, el grupo de Wesley lo vio, el grupo pentecostal lo vio, nada más importó. Ellos se separaron de todo. ¿Por qué? Por su previo conocimiento, Él predestinó que estas cosas sucedieran. Él escoge a su propia persona por su previo conocimiento. Como Él dijo aquí en Romanos 8, que Esaú, para que la elección de Dios permaneciese, que Esaú y Jacob, los dos naciendo de padres santos, gemelos, para que su elección permaneciese cierta y fiel. Él dijo, a Esaú aborrezco y amo a Jacob, antes de nacer alguno de los muchachos. ¿Ven? Él sabe lo que está en el hombre. Él lo sabía desde un principio, lo que era. Por tanto, él puede hacer que todo marche exactamente, como la hora en un reloj. Nosotros nos ponemos todos nerviosos y confusos. Usted nunca lo vio a él confuso. Ellos no. ¿Ven? Todo está obrando bien, exactamente. El tic-tac del reloj. Todas estas cosas que deben suceder. Todas estas mujeres con cabello corto y estos hombres luciendo su... como si tuvieran cabello como sus esposas. Yo los veo, seguro. Tienen rulos en el cabello, se los rizan aquí enfrente. ¡Qué perversión! Esos son los resultados del Edén de Satanás. Y hacen como ella. Ella se quiere cortar el cabello como su esposo. Su esposo dejándose crecer el cabello como su esposa. Y ella está usando su ropa. Y él está usando la ropa interior de ella. ¿Ven? Ahí tienen. Ella volviéndose masculina y él volviéndose femenino. ¿Ven? Es el Edén de Satanás. Contrario a como Dios lo hizo en un principio. Esa es la verdad. Si no comienzo, nunca entraremos en esto. Pero estas cosas y la manera en que él lo haga y quién lo hará es su propia manera escogida. Él escoge. Así es como él quiere que se haga. Como escuché al hermano Perry Green, nuestro pastor en Tucson, predicar la otra noche acerca de cómo fue que Dios hizo cosas de cierta manera. Olvido cuál fue su texto, pero él dijo, de esa manera es que le gusta a Dios. De esa manera es que lo hace Dios. Bueno, eso es correcto. Ahora, ¿quién entre nosotros será el que le dirá que él está equivocado? ¿Quién se atrevería a encarar a Dios y decir, estás equivocado, Señor? Debes hacerlo de la manera que yo lo quiero, de la manera que el doctor fulano de tal dijo que se debería hacer. ¿Quién estará tan despojado de sus facultades mentales para decir semejante cosa? No, ustedes no lo dirían abiertamente, pero sí lo piensan. Como en mi mensaje del anticristo, se levantarán falsos cristos. Ahora, él no dijo falsos Jesuses. ¿Ven? Nadie toleraría ser llamado Jesús en referencia al Señor. Pero falsos cristos significan los ungidos. Oh, ellos, cada uno piensa que tiene unción. Gloria a Dios, él puede hacer esto y hacer eso. Pero hágale a él la prueba de la palabra y vea cómo resulta. ¿Ven? El mensaje de la hora. Ellos tenían unción en el tiempo de Jesús, pero no de él. Ellos tenían unción en tiempos, aún Datán tenía unción en el tiempo de Moisés. Él dijo, ahora no pienses que tú eres el único santo entre nosotros. Dios tiene a muchos. Simplemente iniciaremos una organización aquí, un grupo de hombres. Dios le dijo a Moisés, sepárate de él. Y él abrió la tierra y se los tragó. Él le había dado su palabra original a Moisés, su profeta. Es de la única manera que él lo hizo y la única manera que él lo hará. Él no cambia su plan, ¿ven? Así que nuestras ideas están equivocadas. Sus ideas son las correctas, siempre. Y no intente decirle a él que está errado. No importa quién nosotros pensemos que sea el mejor calificado. No nos corresponde a nosotros decir quién es el mejor calificado. Ahora, en eso es donde ustedes entran en organización. Algún hermanito lleno del Espíritu llega a una ciudad y reúne un buen grupo de personas. Y en la conferencia, ellos se reunirán. Y todos los hermanos santos están de acuerdo. Ustedes saben. Y dicen, ¿saben algo? Yo creo que el pequeño Jones aquí, él solo es un pequeño escogido entre ellos. Yo pienso que él debería tener ese buen tabernáculo grande. Pienso yo. ¿No piensan ustedes que es lo correcto? No, vaya, allí va él. Y entonces la congregación se desparrama. ¿Ven? ¡Separen estos! Dios hace la separación. Es él quien la hace. Pero todos ellos, cada uno quiere escoger a este, ponerlo por acá y a este por acá abajo. Esa es la idea del hombre. El hombre tiene las llaves, pero realmente es Dios quien tiene las llaves. Les dieron a los discípulos la Santa Iglesia, las llaves. Y observen la primera vez que las usaron, cuando Judas cayó por la transgresión. Ellos se reunieron y echaron suertes, siendo los hermanos santos. ¿Quién diría que ellos no eran hermanos santos? ¿Quién diría que no eran santos? Sin embargo, echaron suertes y cayó en Matías. Y cuando él, ¿qué llegó a hacer él? Nada. Pero Pablo era el elegido. Amén. Esa era la escogencia de Dios, un pequeño judío de nariz aguileña, sarcástico, con mal genio. No Matías, el D.D. Ustedes saben, él era Pablo. Dios escogió a Pablo. La iglesia escogió a Matías, ¿men? Usted no tiene derecho de decirle a Dios que él está errado. Él sabe qué hacer. Él sabe de lo que está hecho el hombre. ¿Quién hubiera esa iglesia escogido a Pablo? Oh, no, jamás. Dirían, ese tipo es el que nos está metiendo a todos a la cárcel. Pero Dios dijo, te mostraré lo que él sufrirá por mí. Él lo sabía. Muy bien. No importa quién pensemos que tiene la razón. Dios sabe quién está mejor calificado, porque Él conoce el corazón del hombre. Él lo sabe. Ni el avivamiento, ni estas cosas suceden en el momento cuando nosotros pensamos que deben suceder. Nosotros pensamos, este es el momento, ahora mismo. Gloria a Dios. Lo noto en nuestros capítulos y demás de los hombres de negocios. Viene inmediatamente. Aleluya. Un gran avivamiento. No sean engañados. Él ya vino e hicieron con él lo que quisieron. ¿Ven? Pero ellos piensan que hay un avivamiento. ¿Está sucediendo? No. Ha pasado y ha muerto. Concluyó. Ajá. Fíjense, este es el tiempo de limpiar la lámpara, de salir y entrar. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Noten aquí, en nuestro texto, fíjense en David, rey de Israel. Él fue quien tuvo la revelación de traer de regreso el arca de Dios a su lugar, la cual nunca consultaron en los días de Saúl, porque Saúl se había descarriado. Así que nunca consultaron con el arca, en absoluto, el pacto en los días de Saúl, porque se había descarriado y apartado de Dios. Entonces, David rápidamente, con inspiración. Ahora, noten esto, es un texto muy peligroso si usted no lo capta correctamente. Y yo siento que la hora viene cuando nosotros debemos ser hombres en lugar de bebés. Ajá. Debemos tener carne sólida en lugar de leche. Noten a David, rey de Israel. El rey apenas acababa de ser ungido, el rey, o elegido rey. Saúl, Samuel lo ungió a él por la voluntad de Dios. Y él era absolutamente el rey escogido por Dios. No hay duda de eso. Y aquí se encuentra. Y la inspiración lo impacta. Eso le fue revelado a David. Él obtuvo la revelación. Nadie más había dicho algo al respecto. Vamos y traigamos el arca. Pues esa es la voluntad de Dios, que tengamos el arca aquí con nosotros, para nosotros poder consultar a Dios por medio de esta arca. Algo muy, muy noble, ¿no piensan ustedes? Muy bien. Recuerden, pero siendo rey y obteniendo la revelación, él se salió de su lugar. Había un profeta en la tierra llamado Natán. Fue él quien había sido ordenado para recibir la revelación. Si hay algo que decir, dijo él, Jehová no hará nada hasta primero revelarlo a sus siervos, el profeta. Pero vean, David, siendo rey, teniendo la unción. Ahora, ¿es esa la escritura? Había sido ungido y recibió una verdadera revelación, pero estaba errado. Porque Natán era el profeta de esa edad, y la revelación no le vino a Natán. Y cuando la revelación le vino a David, él ni siquiera se lo consultó a Natán. Simplemente iba a proceder en lo que él quería hacer. Ajá. Pero fíjense a quién consultó David. Aquí en el capítulo 13, pero él consultó a los jefes de millares y de centenas. Acudió a su congregación. ¿Ven? Ahora, ¿no piensan ustedes qué debemos hacer? Así no es. Ahora, él estaba tratando de hacer a Dios un servicio, pero él no había sido ordenado para hacerlo. ¿Ven? Pues Dios tenía una manera. Así como Dios pudo haberle hablado al rey de su llaga y de recuperarse, pero no lo hizo. Él había ordenado una manera de hacerlo. Era su profeta. Así que él le habló al profeta Isaías. Le dijo que regresara y le dijera a Ezequías lo que sucedería. Ahora, Ezequías hablaba cara a cara con Dios y Dios podía hablar con Ezequías, desde luego. Pero él proveyó ciertos canales. ¿Lo entienden ustedes? Dios tiene su propia manera establecida para hacer las cosas, enviar avivamientos, hablar, predicar, lo que sea. Él tiene su manera de hacerlo. Y nosotros no somos nadie para decirle a Él cómo hacerlo. Él lo hace de la manera que a Él le place hacerlo. Entonces, ¿lo ven? David siendo inspirado. Ahora, ¿recuerdan ustedes que yo hablé de la unción? ¿La unción falsa? Recuerden que el Espíritu Santo puede venir y ungir a una persona, y aún eso estar fuera de la voluntad de Dios. Aquí mismo lo prueba. ¿Ven? Tenemos que proceder de la manera como Dios lo hace, no por nuestras maneras, la manera como Dios lo hace. Pues David era rey, ungido con el Espíritu de Dios, un tipo de Jesucristo. Pero ese no era el canal de Dios. Y a toda la congregación, eso le plació, dice la Biblia. Fíjense, jefes de millares y centenas, también los sacerdotes y los teólogos pensaron que eso era maravilloso. Allí tiene a sus colegios bíblicos y cuanta cosa más. Pensaron que eso era maravilloso. Aún todas las personas estuvieron de acuerdo, y los sacerdotes, y todos ellos estuvieron de acuerdo en que la unción del rey era lo correcto. Fíjense, pero Dios no había prometido revelar su palabra en su sazón a ellos. Dios tenía su manera de revelar su palabra, pero no a ellos. Recuerden, eso era contrario a Dios. Algo como en los días de Miqueas, el hijo de Imla. ¿Recuerdan esa historia? Judá e Israel fueron separados, y ellos tenían dos reinos distintos. Y Acab era el rey sobre un reino, y Josafat estaba sobre el reino de Judá. Creo que era, y Acab estaba sobre Israel, Jerusalén. Fíjense, y entonces allí llegó un grupo de extranjeros, y tomaron esa parte de la tierra, dada por Dios, que Dios le había dado a Israel. Y estos filisteos allá, sirios, controlaban esa tierra. Y estaban alimentando a sus propios hijos de la tierra que pertenecía a Israel. Y pues ellos necesitaban esa tierra para alimentar a sus propios hijos y sus propias familias. Dios les dio. Ella era un derecho de ellos, dado por Dios. Y entonces Acab llama a Josafat y le dice, ven. Él dijo, mira lo que está haciendo allá nuestro enemigo. ¿Estará bien que nosotros, el pueblo de Dios, con el derecho dado de Dios que tengamos esta tierra, nos pertenece? Dios, por medio de su profeta Josué, repartió esta tierra. Debe ser nuestra. Ella nos pertenece a nuestros hijos. Y aquí los comunistas la han tomado. Y nosotros tenemos tanta hambre, y ellos poseyendo nuestros derechos, dados por Dios. ¿No piensas tú que debemos ir allá y tomar nuestra tierra de nuevo? Si unes tus fuerzas, si ustedes metodistas y presbiterianos, y todos, y presbiterianos y luteranos y demás, todos aceptan el concilio ecuménico, que ahora, estando todos juntos, pues tomaremos esa cosa. Estoy diciendo y hablando ahora en parábola. Iremos por ella. Pues, dijo él, seguro, todos somos uno. ¿Ah? Ahora la Biblia dice, ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Ven? Fue allí que ese gran hombre pentecostal, Josafat, se enredó con el grupo equivocado. Y eso le ha pasado hoy a nuestros pentecostales. Hay algunos hombres genuinos allí, pero se han enredado con ese gentío denominacional. ¡Salgan de esa cosa! Está maldita por el Señor. Ahora fíjense, allí estaba él, y dijo, sí, eso suena razonable. Dijo, nuestros carros son tuyos, nuestra gente. Como sea, todos somos judíos. Seguro, iremos contigo. Pero aún quedaba un poco de religión en Josafat para decir, ¿no piensas que nosotros debemos primero consultar a Jehová? ¿Ven? Pienso que sería una buena idea. Pues Acab, por supuesto, dijo, pues seguro debí haber pensado eso. Bueno, ¿hay un hombre de Dios en algún lugar? ¿Tienes un profeta? ¡Ah! Tengo 400 de ellos. Tengo todo el concilio aquí, toda la denominación. Ellos son profetas hebreos. Ahora recuerden, la Biblia dijo que ellos eran profetas, profetas hebreos, no profetas paganos, profetas hebreos, una escuela de ellos, un seminario teológico. Bueno, tráelos acá. Y los reyes se vistieron y se presentaron frente a él para impresionar al profeta. Y aquí venía, creo que era Sedequías que subió, el gran jefe distrital de los hombres del concilio, o lo que le haya sido, y allí entre ellos. Él se fabricó dos cuernos grandes. Dijo, he oído de Dios. Así dice el Señor. Con estos cuernos empujarán a los sirios completamente fuera de la tierra. ¡Oh, gloria! Todos pensaron que eso era maravilloso. Bien. Observen ahora qué tan cerca al filo de esa navaja llega a ser entre lo correcto y lo errado. Recuerden, caerá en uno o en otro de los lados, pulida a tal grado que llega a ser como una cuchilla afilada entre lo correcto y lo errado. Tiene que ser toda palabra de Dios, no casi toda palabra, sino toda palabra. Y eso ha llegado hoy, no a luteranos, no a metodistas, no a pentecostales, sino a esa edad pulida. En esta edad donde la unción del anticristo es tan perfecta que engañaría a los mismos elegidos. Caerán al lado errado si no lo vigilan, como una cuña. Vigilen, tengan cuidado. No estamos viviendo ahora en la edad pentecostal. Hemos pasado esa edad, así como pasamos la luterana y pasamos... ¿Ven? Fíjense. Para los profetas, todos profetizaron, 400 de ellos, bien alimentados, bien posicionados. Profetas hebreos testificaron de eso, en un acuerdo. Así dice el Señor, sube, el Señor está contigo. Josafat dijo, bueno, eso suena muy bien, pero dijo, ¿no tienes otro? ¿Otro? Tenemos aquí toda la denominación, tenemos todo el concilio reunido acá. ¿Por qué necesitaríamos otro? Él dijo, ah, pero pensé tal vez que pudiera haber otro. Él dijo, oh, sí, hay otro. Pero él ni siquiera pertenece a este concilio. Ajá. Él es un desechado. Es Miqueas, el hijo de Imla. Y yo lo aborrezco. ¿Ven? Dijo, ellos no lo aceptan a él en el compañerismo. Y para empezar, él solo es un desechado común. Y él constantemente, todo lo que profetiza, sencillamente no estimula mi seminario ni un poquito. Ajá. Y él hace todas estas cosas malas. Él siempre me está profetizando el mal, solo para destacarse. Oh, dijo Josafat, no diga el rey tal cosa como esa. Pero a mí me gustaría oír lo que este hombre tiene para decir. Dijo, bien, lo encontraremos. Así que mandaron a buscarlo a algún lugar en el desierto y enviaron a un hombre. Le dijo, pues siendo que vas regresando, quiero decirte algo. ¿Quieres entrar nuevamente en la denominación? ¿Ven? ¿Quieres tener compañerismo con todos ellos de nuevo? Si quieres, di lo mismo que está diciendo el presbítero estatal. Di lo mismo que dice el obispo. Y ellos te recibirán otra vez inmediatamente. Ahora es el momento para hacerlo. Pero, ¿pudieran ustedes imaginarse a un verdadero profeta, ungido de Dios, ceder en cuanto a alguna palabra de Dios? Seguro que no. Él dijo, vive Jehová que solo hablaré lo que Dios dijere. Necesitamos un hijo de Imla. Vive Jehová. Solo hablaré lo que él dijere. Eso es correcto, lo que él diga. Entonces, cuando llegaron allá, frente al pueblo, todos los profetas, ellos dijeron, ahora, tú di que ellos... Él dijo, esperen, denme esta noche, déjeme ver lo que dirá Jehová. Entonces, esa noche el Señor le apareció en una visión y le dijo, ¿qué decir? A la mañana siguiente, le dijo, ¿qué dices, Imla? Todos estando parados allá, quiero decir, Miqueas, hijo de Imla. Dijo, ¿qué dices ahora? Todos estamos aquí reunidos, todos los sacerdotes y todos los profetas y todos los reyes, y todo está aquí reunido. ¿Qué dices ahora en este gran concilio? Dijo, suban. Dijo, pero vi a Israel desparramado como ovejas sin pastor. Y Acab dijo, ¿qué te dije? Ese renegado solo puede profetizar males contra mí. ¿Cómo podía él decir otra cosa cuando Dios estaba diciendo eso mismo? Un profeta debe ser la boca de Dios hablando, no su propia mente. Ven, él está tan completamente rendido a Dios que no quiere lastimar nada, pero él tiene que decir lo que dice Dios, porque él mismo no tiene control de eso. ¿Ven? Él dijo, ahora, ¿no te lo dije? Y entonces allí subió el hombre grande con el cuerno. Él lo golpeó en la boca, dijo, ¿hacia dónde salió el Espíritu de Dios cuando salió de mí? En otras palabras, permítame tratar de aclarar eso. Mira aquí, yo quiero decirte algo, Miqueas. ¿Te das cuenta que yo soy un maestro de las Escrituras? ¿Te das cuenta que yo tengo la unción? ¿O el bautismo, diríamos nosotros hoy? ¿Te das cuenta que yo lo tengo? Imla dijo, no dudo eso. Él dijo, pero escucha, el Espíritu de Dios me ha dicho y dado testimonio con todos mis 400 aquí de que empujaremos a los sirios fuera de la tierra. ¿Y quién eres tú para venir y decir que nuestro gran rey será asesinado? Él le dijo, el Espíritu de Dios me lo dijo. Permítanme aclarar eso para que ustedes lo entiendan. Y tal vez encontramos que Miqueas diría, anoche, en la visión, Señor, vi a Dios sentado sobre un trono y vi todas las huestes celestiales reunidas a su alrededor. Ajá. Y estaban teniendo un concilio en el cielo. Ellos dijeron, ¿a quién hallaremos que baje y engañe a Acab? Porque aquí, debajo del trono, hay un profeta, un verdadero profeta. Su nombre es Elías. Y él profetizó por mi palabra y dijo que ese malvado Acab, por matar a Nabot, los perros lamerán la sangre de ese hombre malvado. Y tenemos que traer eso a cumplimiento, por cuanto ya ha sido hablado. Es así, dice el Señor. Eso tiene que cumplirse. Tiene que ser allí. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Entonces, de abajo, de esas regiones viles de los perdidos, que por allá abajo vino subiendo un espíritu. Dijo, soy un engañador, y si te puedo servir, yo iré y entraré en su profeta. Pues ellos estaban tan organizados que solo entenderían una cosa, y eran pequeñas emociones. Y causaré que ellos profeticen una mentira, y conseguiré que Acab escuche a esos dignatarios en lugar que a tu verdadero profeta. Pues él examina todo lo que dice con tu palabra. Él examinará sus visiones por la palabra. Él examina todo lo que hace por la palabra. Y si no está con la palabra, él no lo escucha. Pero si yo puedo engañar a estos otros, y haré ellos... Acab confía mucho en esa gran unidad entre ellos para su seguridad, tanto que andan juntos y se pondrán de acuerdo. Y yo causaré que Acab los escuche, que salga ya. Y así es como lo haremos. Dios dijo, puedes hacerlo. Eres un verdadero engañador. Baja allá. Y entonces Sedequías lo golpeó en la boca. Dijo, ¿dónde estabas? Él dijo, te darás cuenta cuando estés en la cárcel de más adentro. Él dijo, sube. Dijo Sedequías al rey. Dijo, sube y regresa en paz. Acab dijo, tomen a ese individuo y métanlo en la prisión. Pónganlo en grillos, aliméntenlo con pan de aflicción y agua de angustia. Y cuando yo regrese con mi victoria de por acá, que mis profetas me han dicho que este avivamiento seguro que sucederá, dijo, yo me encargaré de ese individuo. Escuchen las últimas palabras de Miqueas para ese hombre. Si llegas a volver, entonces Dios no me habló. Amén. Ven, Dios tiene su manera de hacer las cosas. Estos hombres pensaron que le estaban haciendo un servicio a Dios. Tengan cuidado. No una emoción, no un entusiasmo, no imaginaciones, sino que tiene que ser así, dice el Señor. Tiene que estar correcto. Bien, no importa. Encontramos que estas cosas son así. Fíjense ahora cuando David hizo esta gran proclamación y parecía como algo bueno, bueno de hacer. Luego nos damos cuenta que los estoy agotando, ¿será muy tarde para tomar otra? Ellos habían hecho esta gran proclamación. Él no consultó al profeta. Ahora cualquiera sabe que Amós 3:7 dice que Dios prometió que él no haría nada hasta primero revelárselo a su profeta. A través de las edades de la iglesia hemos tenido reformadores, pero fue prometido por Malaquías 4 que habría un profeta en la tierra en estos últimos días, porque tiene que encajar en ese patrón, ¿ven? Antes del tiempo del fin. Antes de que Jesús viniera primero, vino Elías, Elías de Malaquías 3. Mateo 11 lo dice. Si pueden entenderlo, este es de quien fue dicho: he aquí, yo envío mi mensajero delante de mí. Ahora, él profetizó, todos los teólogos lo creen así, que en el día postrero el espíritu de Elías también deberá venir. Tiene que venir 5 veces. Dios usa ese espíritu. Elías, Eliseo, Juan el Bautista, y para la iglesia gentil, y luego para los judíos en Apocalipsis, el capítulo 11. Eso es la gracia, G-R-A-C-E, de Dios. Fe, F-A-I-T-H, J-E-S-U-S, Jesús, las 5 letras. No puede parar en 4, tiene que llegar hasta 5. ¿Ven? Fíjense. Ahora, él lo prometió, así que eso establece a la Biblia exactamente para este día, y a la Sodoma y Gomorra. Y Elías no fue, ese no era Elías, era el Espíritu de Dios sobre Elías. Elías solo era un hombre. Ahora, hemos tenido muchos Elías y abrigos de Elías y mantos de Elías y cuanta cosa de Elías. Pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Él vendrá conforme a Lucas 17:30 es, el Hijo del Hombre se manifestará entre su pueblo. No un hombre, Dios. Pero eso acontecerá a través de un profeta. Ahora, él nunca tuvo 2 profetas mayores al mismo tiempo. Nunca en el mundo. ¿Ven? No importa cuánto hayan, dos cabezas no pueden, tiene que ser una cabeza. Dios necesita a un hombre bajo su control. ¿Ven? Hay un Dios, fue Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un Dios sobre todo. Fíjense, y sencillamente usó esos oficios. Igual ha hecho él con Elías, el espíritu de Elías, él usó ese espíritu, pero el mismo Dios controlándolo todo el tiempo para cumplir su palabra. Entonces, fíjense en esto ahora. David pensó que él tenía todo en orden, y él estaba inspirado. ¿Ven cómo el Espíritu Santo puede ungir a un hombre? Pero él tiene que estar conforme al orden de la unción. El espíritu externo puede estar ungido con el Espíritu Santo, y el alma tan oscura como brea. La cizaña crece con la misma agua que levanta. Pone la vida al trigo, pone la vida en la cizaña. Pero en el fondo de la cizaña es vida de cizaña. Se regocija y florece, y tiene vida, y hace todo lo que hace el trigo. Pero su alma es de cizaña. ¿Ven? Pueden surgir falsos maestros enseñando toda clase de trinitarismo y cuanta cosa más, y estar ungidos del Espíritu Santo y obrar tantos milagros como lo puede hacer el verdadero Evangelio. Pero aquí, por la palabra, es lo que lo hace. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, está bien enseñar esto, supongo. Estoy en un tabernáculo interdenominacional en esta mañana. Aquí en este hotel. Noten. Observen lo que estamos diciendo. Ahora, bueno, escuchen. David tenía toda la emoción que tenía el verdadero avivamiento. Noten. Ellos gritaron. Ellos clamaron. Ellos danzaron. Ellos realmente obtuvieron algo de esa unción. Seguro que sí. Todo como un verdadero avivamiento. Pero si se fijan, Dios no estaba en eso. Dios no estaba en eso. Él tenía un profeta allí mismo en la tierra. Ellos debieron saberlo. ¿Ven? David debió saber eso. Es algo de hoy. Tenemos toda la mecánica, como las grandes denominaciones, las cruzadas de nuestro tiempo. Pero el resultado es el mismo de allá. Los resultados de nuestras grandes cruzadas, todo nuestro gran y fino razonamiento, nuestros edificios grandes y nuestro gran edificando miles y añadiendo miembros y cosas, eso termina igual, todo un fracaso. No estoy diciendo eso para ser diferente, lo digo para ser honesto delante de Dios, frente a cuyo libro estoy parado en esta mañana. ¿Ven? Todo resulta en un fracaso, los mismos resultados. Ahora, veamos lo que sucede cuando Dios, en su tiempo y edad, y sus profetas no son considerados. Solo se depende de teología, sacerdotes, denominacionalismo, como nosotros hacemos hoy. Ahora escuchen, todo se enreda. Si es el verdadero Espíritu de Dios allá, dirigirá eso a la palabra, no solo a un lugar de la palabra, a toda la palabra para toda la edad. ¿Ven? El día de Pentecostés, el Espíritu lo dirigió directamente a eso, a Joel 2:38. ¿Ven? El día de Lutero lo dirigió directamente a eso, Wesley, en este último movimiento pentecostal. Pero esta es otra edad. Este es el llamado a salir para la novia. No hace 2000 años, en Pentecostés, o la repetición, o el regreso. Pentecostés, el Espíritu Santo estaba en Lutero, el Espíritu Santo estaba en Wesley. Era la palabra de Dios, siendo ungida. Y el Espíritu Santo regresó al pueblo de la edad, y ellos comenzaron a tener la restauración de los dones. Descubrieron, por entregarse ellos mismos a Dios, que el Espíritu Santo habló en lenguas a través de ellos. Pusieron sus manos sobre los enfermos y ellos se recuperaron. Ellos danzaron en el Espíritu. Ven, esa fue la edad de la Reforma, trayendo a la iglesia de nuevo al orden. Y lo último ordenado para la iglesia fue colocar los dones en la iglesia. Así como Lutero colocó justificación, Wesley ubicó santificación, Pentecostés colocó los dones. ¿Pero qué hicieron ellos? El mismo error, como la naturaleza ha seguido el patrón del tallo de trigo. Ellos se denominaron, lo cual es contra Dios, contrario a Dios. Ahora encontramos que cuando estos que recogen tallos se reúnen, ellos forman su propia idea. Y no importa, cuando el nuevo tema, como le llaman ellos, salió de las asambleas de Dios, ¿qué hicieron ellos? No pudieron recibir eso. No importa qué tanta verdad fuera, el bautismo en el nombre de Jesucristo, ellos ya estaban en el concilio general. El hombre ya lo había tomado. El Espíritu los había dejado. Así es. Entonces surgió esto. He hablado con algunos de sus mejores líderes. Ellos dicen, pues, ¿qué haríamos ahora? Ellos mismos se avergonzarían. Cuando ellos saben que es la verdad. Si no, están espiritualmente ciegos e ignorantes de la Biblia. No lo digo ahora groseramente. Lo digo en reverencia. Pues no hay un lugar en la Biblia donde alguien haya sido bautizado usando esos títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y jamás fue usado sino hasta después del concilio ecuménico. La Iglesia Católica Romana, su propio catequismo, declara lo mismo. Es un dogma católico, no es una doctrina bíblica, sino un dogma católico. Y ustedes, metodistas, publicaron sus catequismos y todo igual como lo hicieron ellos, gradualmente creciendo en eso. Pero ahora cuando ustedes llegaron a Pentecostés, habiendo esparcido algunos de esos dogmas, ustedes siguieron aferrados a ellos. Pero ahora es el llamado de la novia, ahora es cuando los siete sellos han sido abiertos. Ahora, cuando las cosas completas que los reformadores dejaron tienen que ser abiertas. Y solo Malaquías 4 puede hacerlo. Pues eso requiere la revelación directa de Dios a un individuo para hacerlo. Es correcto. Eso no le puede venir a un grupo. Jamás fue así. A un hombre. Eso fue lo que Dios prometió en las sombras de la venida por su novia, un Eliezer. ¿Ven? Fíjense, cuando los sacerdotes, ministros y demás consiguen su propia inspiración y verdaderamente están ungidos. David había sido ungido. La Biblia lo dice. Pero verán ustedes, él no usó el recurso correcto. Él fue por el canal incorrecto. Él canalizó su unción por el lado errado, por la gente. Y lo que ellos pensaban, los jefes, lo que ellos pensaban, en lugar de ir por el canal santo de Dios para averiguar cuál era el así, dice el Señor. ¿Será este el tiempo para esto? ¿Es esta la sazón para esto? ¿Es esta la voluntad de Dios? Entonces, si él es un verdadero profeta de Dios, el primero irá ante Dios, dirá, Padre, ¿qué es esto? Como hizo Natán más adelante por David. David dijo, ¿está bien que yo habite en una casa de cedro y el arca de mi Dios por acá afuera, entre tiendas? Y miren a Natán, dijo, David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Tú eres un vaso ungido de Dios. Pero siendo ese un profeta, y en su error, pues Dios está en el deber con su profeta. Esa noche, él se le apareció, dijo, dile a mi siervo David, que admiro su valentía, le amo por esto, pues es un hombre conforme a mi propio corazón. Y sé que es tiempo que mi arca esté de esa manera, puesta bajo algo, pero yo solo, no es la sazón para que eso acontezca. Voy a permitir que su hijo lo haga, pero no permitiré que él lo haga. Entonces, aquí viene Natán con, así dice el Señor, David, la gran revelación que tuviste está errada como cuando trajiste el arca. No lo hagas, ni lo intentes. Pero Dios dijo que permitirá que tu hijo lo construya. Ahí, ¿ven? Ahí lo tienen. David fue ungido para decir eso porque él pudo verlo de antemano. Así como Abraham buscó una ciudad en la tierra. Ustedes saben, él la estaba buscando porque algún día viviría aquí, Abraham, en esa ciudad. Y él anduvo buscando. En el mismo terreno donde buscó, allí mismo estaba sobre él en ese momento. Y regresará en el milenio y él vivirá en esa ciudad. Pero siendo un profeta, él fue ordenado e inspirado. Él sabía que había una ciudad en algún lugar y él la estaba buscando. Pero ven ustedes, la revelación completa le había sido escondida. No era para su edad. Hasta Juan, donde él la vio descendiendo de Dios del cielo. Esa era la ciudad. Ven, todo tiene que estar en su tiempo. Ustedes siembran su trigo en la primavera y, o en el otoño y lo cortan el siguiente verano. ¿Ven? Él tiene que subir por el tallo, luego subir por la borla y la cáscara y siguiéndola. Tiene que ser en temporada. Toda la naturaleza marcha en continuidad. El Espíritu de Dios hizo la naturaleza. Y todo Dios y la naturaleza están en continuidad. Todas las cosas puestas en el templo era un patrón de lo que él vio en el cielo. Ustedes ven un árbol luchando por vivir. Eso quiere decir que hay un árbol que no muere. Ustedes ven a un hombre luchando por vivir. Muestra que hay un tabernáculo esperando en alguna parte que no muere. Si este tabernáculo terrestre fuera disuelto, nosotros tenemos uno ya esperando. El bondadoso Padre Celestial me permitió caminar detrás de esa cortina un día y verlo. ¿Cuántos han oído la... ven mirando más allá de la cortina del tiempo? Allí estaba tan cierto como yo les estoy predicando a todos ustedes. Allí estaban parados, almas bajo el altar, clamando, ¿hasta cuándo? No es solo un mito. Era alguien que tenía inteligencia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Ven? Nosotros sentimos eso ahora por nuestra edad, como el hermano Bill Dow sentado aquí con 93 años. Hay algo, anhelando nuevamente a ese jovencito. Hay algo. Usted daría lo que fuera. ¿Cuánto me gustaría, hermano Jack, y nosotros, los demás, regresar, hermano Hellholzer, allí, a esa juventud? ¿Para qué queremos hacerlo? ¿Para ser jóvenes y andar corriendo de nuevo? No, Señor, porque sentimos que tendríamos más tiempo para glorificar a este Dios que nosotros amamos. Y amados hermanos míos, tengo este mensaje en esta mañana. Hay una tierra más allá del río, a la que llaman el dulce más allá. Lo glorificaremos a Él allá a través de las edades, y todas las edades y la eternidad. ¿Por qué sentimos eso? Porque el abismo está clamando al otro abismo. Y mientras que el abismo esté clamando, tiene que haber un abismo que responda a ese clamor, o no habría algún clamor. Antes de que pueda haber una creación, tiene que primero haber un creador que haya creado la creación. O no hay, muestra la propia evidencia que lo hay. Fíjense en estos sacerdotes, todos fuera de orden. Fíjense en la unción. Muy bien, nada mal con la unción. Igual con ustedes, pentecostales. Pero vigilen ahora el canal por el que se están moviendo. El día ha cambiado desde Pentecostés. Es otra cosa que acontece. Si no hubiera existido profeta en la tierra, tal vez David hubiera estado en lo correcto. Es cierto, pero allí parado estaba Natán, vindicado, ordenado, testificando Dios que era un profeta. Observen, el arca en la Biblia siempre es un tipo de la palabra para nosotros, por cuanto era la palabra de Dios en el arca. Y era, fíjense en el arca que ellos trajeron. Miren ellos cómo lo hicieron. Ella no fue puesta en su posición original, ordenada por Dios. Ahora, Dios dijo acá atrás en la ley que debía ser, cómo se debía hacer, cómo se movería esta arca y por quién debía ser movida. Pero David, bajo su unción, mi hermano, que esto no se le pase, y mis hermanas, ustedes que quieren ser mujeres predicadoras y demás, que esto no se les pase. No importa cuánta sea su unción, usted tiene que entrar en la posición provista por Dios. La unción de David estaba bien, pero al hacerlo se entusiasmó y sobrepasó el límite. ¿Qué hizo él? Sobrepasar el límite. En lugar de poner el arca en su posición original, él la cargó sobre un carro nuevo y no sobre los corazones de los levitas. Ella tenía que ser cargada sobre los hombros de los levitas, lo cual está sobre el corazón. La palabra no está en la mente, está en el corazón, no sobre un carro nuevo. ¿Qué era eso? ¿Algún representaba algo nuevo allí con David? Habló de toda denominación que alguna vez existiría. La palabra de Dios no debe ser cargada por presbíteros estatales o obispos ni demás de denominación. Es el bautismo del Espíritu Santo en el corazón del hombre y no en algún movimiento eclesiástico. El Espíritu Santo es un tesoro del amor de Dios en el corazón de los hombres y las mujeres para obedecerla. ¿Ven? Era sobre los hombros de sus ministros. Sus ministros eran los levitas. Se la ponían sobre su hombro izquierdo y cargaban esa arca de esa manera. Pues estaba sobre su corazón. Ellos tenían la carga de la palabra sobre su corazón. Amén. Ahora ustedes tienen la carga de su denominación en su corazón, la carga de su congregación, si es que van a construir esto o hacer aquello o hacer alguna otra cosa. La carga de cuántas personas más van ustedes a hacer llegar a su denominación, en lugar de la carga de la palabra del Señor, que la gente vea solo la palabra de Dios y nada más. Pero ustedes la tienen ahora sobre un carro nuevo, ¿ven? Ellos la están cargando acá arriba, aún en el concilio ecuménico, en los hombros. Yo no quiero ser crítico, y Dios me ayude ahora. Solo les digo la verdad. Ahora, influenciados por credos y concilios ecuménicos, la palabra, la verdadera palabra para la sazón de esa edad fue ignorada, porque ellos tenían mucha emoción. Pero David, el rey ungido, él era rey, pero fue ungido rey. Usted dice, yo soy un ministro ungido. Entonces permanezca un ministro. No trate de ser un profeta. ¿Ven? Si usted es un evangelista, permanezca un evangelista. ¿Recuerdan a Usías en los días de Isaías? El rey joven, el profeta joven. Usías era un gran hombre, un hombre ungido. Dios lo bendijo. Se bendijo a sí mismo. Sí, les prediqué sobre eso aquí una vez. Y un día, él se exaltó tanto que pensó que él podía simplemente ocupar el oficio de sacerdote. Y tomó el fuego y entró delante del Señor. Y esos sacerdotes le dijeron, no lo hagas, Usías. Pero él se exaltó. El profeta no pudo decirle nada. Los sacerdotes conocían su orden. Ellos estaban guardando su orden. Él dijo, esa no es tu ordenanza, Usías. No hagas eso. Bueno, él hizo que ellos callaran. Y él entró con el fuego para ofrecer como el trabajo del sacerdote. Él fue ungido rey, no sacerdote. Y esos sacerdotes trataron de decirle a él, eres un rey maravilloso, has sido ungido. Dios nos ha bendecido por medio de ti, pero eres un rey, no un sacerdote. Y ustedes, pastores, jamás deben decirle a un profeta qué hacer. Ni ustedes, los evangelistas, decirle a un pastor. ¿Ven? Cada uno tiene su oficio si ha sido perfectamente identificado. Así que entró con el fuego y él fue herido con lepra y murió. Ahora aquí está David, rey. David está queriendo hacer lo mismo aquí. Él ha tomado esa carga. Bueno, está bien, hay que ir. Miró alrededor al pueblo. ¿Qué dice usted, capitán? Usted tiene 10,000. Gloria a Dios, David, yo siento el espíritu. Oh, así fue. Él lo sintió. ¿Qué piensas, David? ¿Lo sientes tú? Gloria a Dios por todo mi ser. Vamos a revisar eso y ver si es correcto. Veamos, ¿dónde pertenece el arca? Con nosotros. Pertenece entre nosotros. ¿A quién debemos consultar? Seguro, al arca. Así como esa tierra le pertenecía a Israel en lugar que a los filisteos. Cierto, ellos le pertenecen. Y pues yo también siento la unción. Los capitanes de centenares, toda la congregación, ¡gloria a Dios! Ellos aplaudieron y gritaron y danzaron y brincaron. Ellos tenían el espíritu. Pero, ¿qué piensan ustedes que el padre estaba pensando? He enviado a Natán, a ese profeta, allá. Ellos saben qué hacer, igual David. Pero ahora él solo está todo entusiasmado y ha sobrepasado su línea, límite. Y ha ido a hacer esto. Muy bien, noten. Cargarla sobre los hombros era el plan original de Dios. Hay 5 deberes. Quiero que los anoten si ustedes los veo escribiendo. Y estamos a 20 minutos después de las 10. Así que trataré de terminar para las 11 si es posible. Le daré prisa en lo que más pueda. No importa cuán sincero pueda ser un hombre en hacerle un servicio a Dios, no importa cuán sincero, cuán ungido, qué tan presbiteriano, bautista, pentecostal, no importa que usted sea un obispo, diácono, lo que sea, pastor, evangelista, profeta, lo que pueda ser, hay 5 deberes que deben ser considerados primeramente. No importa cuánta unción, lo bien que parezca, cuánto esté clamando el pueblo, todo lo que el Espíritu esté haciendo, hay un deber. Ahora, hermanos míos, mientras preparan su papel, ¿pueden entender ahora el porqué? Pues recuerden, todos ustedes han pensado, y entre ustedes ha sido enseñado, ¿no? Vean, estoy hablando a través de la nación, que yo no creía en hablar en lenguas. Yo sí creo en hablar en lenguas. Pero, ¿usted puede aún hablar en lenguas y no tener el Espíritu Santo? Primera de Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aún nada soy. ¿Ven? Esa es la unción del Espíritu Santo. Eso nada tiene que ver con el alma suya, por dentro. Usted puede hablar en lenguas y negar la palabra. Lo he visto suceder, y ustedes también lo ven. ¿Ven? Una mujer puede predicar el Evangelio y, ¿ven? Ellas pueden hacer toda, se cortan el cabello y aún claman, y hablan en lenguas, y todo lo demás. Ajá. Exactamente cierto. Uno tiene que cuadrar con la verdad de la palabra. Fíjense, no importa cuán sincero pueda ser un hombre, no importa lo mucho que él sea usado por Dios, no importa lo que sea, debe ser esto, debe ser el asunto del cual él esté hablando, debe estar a tiempo con la Biblia. Alguien dirá, bueno, Moisés allá atrás, yo sé lo que hizo Moisés, pero no es lo que Dios está haciendo hoy. Bueno, allá atrás, hace 30 años, Lutero dijo, puede ser que eso esté bien, pero no es lo que él está haciendo hoy. Bueno, hace 40 años cayó Pentecostés, pero eso no es lo que él está haciendo hoy. ¿Ven? Eso debe ser a tiempo. Eso debe ser conforme a la Escritura. Debe ser en su sazón. Segundo. Tercero, y debe ser conforme a la manera que la palabra de Dios habló que sería. Y ustedes dicen, ¡gloria a Dios! El Espíritu Santo cayó sobre mí, ¡aleluya! Igual como lo hizo el día de Pentecostés. Pero eso pudiera ser diferente hoy. También cayó sobre David, ¿no es así? Seguro así fue. Cayó sobre Usías, pero estaba equivocado. ¿Ven? Hay que profundizar más ahora. ¿Ven? Ustedes tienen que profundizar más que eso. Ahora, no se sientan heridos, solo sean reverentes. Y fíjense, y también debe venir al hombre que Dios ha escogido. No a la escogencia denominacional, no a la escogencia del pueblo, sino conforme a la escogencia de Dios. Y si es un mensaje de Dios, de una gran revelación de Dios, debe venir a su profeta. Ahora, si quieren la escritura para eso, es Amós 3:7. ¿Ven? Ahora, tiene que ser. Hay cinco cosas que deben estar. Debe estar en sazón. Debe estar en el tiempo que Dios dijo que sería. Debe estar escrito en la palabra de Dios. Debe estar en la sazón del tiempo de Dios. ¿Ven? Y debe ser por escogencia de Dios. Y Dios no necesita que ninguno de nosotros interprete su palabra. Dios es su propio intérprete. Él no necesita nuestros seminarios. Él no necesita nuestra sabiduría. Es insensatez. ¿Ven? Eva recibió eso. Ajá. Y perdió la interpretación por su sabiduría. Dicen, oh, vaya, ese individuo es un hombre inteligente. Bueno, eso no significa nada, seguro. Acabe era un hombre inteligente. Belsasar era un hombre inteligente. Satanás era lo más astuto y tosco, sutil. Ninguno de ustedes puede resistirlo. Ninguno entre ustedes. Yo no dependo de ninguna, no de sabiduría. Solo dependo de Dios. ¿Ven? ¿Cómo es Dios? Él es la palabra. Y entonces, ¿cómo interpreta Dios su propia palabra? Escuchen ahora con atención, que no se les pasen estas cosas. ¿Cómo interpreta Dios su propia palabra? Siendo que ella venga a cumplimiento. No solo una aquí, sino toda, para esa sazón. No por decir, Noé, ve allá y predica, estás inspirado, sino construye un arca, ponle puertas, prepárala de esta manera y de esa manera. ¿Qué tal si él hubiera puesto la puerta encima, en lugar de abajo? ¿Qué tal si él hubiera puesto la ventana en la parte de abajo? La puerta de encima, ¿ven? La instrucción tiene que ser conforme al tiempo, porque para eso exactamente es que Dios la va a usar. Tiene que ser de esa manera y tiene que venir por inspiración. Escuché a un individuo decir una vez, dijo, yo creo que ese hombre que ora por los enfermos, yo creo que está bien, pero en cuanto a que sea un profeta, dijo, yo creo que él es el profeta de Dios, pero como maestro, pues, él es un solo Jesús. ¿Qué? ¿Cómo llamaría uno a esa clase de persona? Un hombre que no sabe de lo que está hablando. La misma palabra profeta significa que él es un revelador de la palabra de Dios. Es a lo único que viene la interpretación. Y es por eso que hoy necesitamos tanto a esta gran persona que nos debe ser enviada en forma del profeta Elías, porque será la revelación de Dios dada a conocer a nosotros por vindicación, mostrando que es el día y la hora y la sazón en la que Dios prometió que estaría. Y recuerden, hablarán contra él. Siempre ha sido así. Siempre lo será. Rechazado, igual como la cáscara se desprende. Primero será aceptado, porque la cáscara solo contiene al trigo hasta que puede abrirse camino al sol. Pentecostés solo protegerá al mensaje, le da una puerta abierta hasta que se esparza, y entonces la cáscara se desprenderá y el trigo permanecerá en la presencia del Hijo, ¿ven? Para que madure. No habrá ninguna denominación. Recuérdenlo. El hermano Jack aquí es un historiador. Muchos de ustedes lo son. No ha habido un avivamiento que a 3 años después de ese avivamiento, ellos no comenzaran una denominación de ahí. ¿Correcto? Y este último gran movimiento milagroso de Dios en estos postreros días lleva 20 años y está a 1 millón de millas de una denominación, distanciándose más todo el tiempo. Cáscara, desprendiéndose. No hay cooperación. Nada está con esto. ¿Ven? Siempre se aparta de él. No puede haber más. Ahora es trigo. Estamos demasiado verdes. Ajá, es cierto. Necesitamos permanecer en la presencia del Hijo para ser suavizados. Eso es todo. Bastante verdes. Nosotros no tenemos la sinceridad, lo sagrado, la cosa que debemos tener entre nosotros para reconocer que el Espíritu del Dios vivo se está moviendo en su palabra y aún mostrándonos las cosas. Tenemos falsos personificadores levantándose. ¿Para hacer qué? Para engañar. La Biblia dice que se levantarían. Johannes y Jambres resistieron a Moisés. Así lo harán estos, en estos postreros días. ¿Ven? Ellos hacen lo mismo. Aparecen personificando eso. Exactamente. ¿Ven? Tengan cuidado. Vigilen la doctrina de la Biblia. Observen el mensaje que sigue esas señales. ¿Aún es esa misma vieja escuela de mensaje? Pídenlo. Dios envió los milagros y señales para atraer la atención de su pueblo. Cuando Jesús vino solo sanando a los enfermos y demás, igual habían hecho los profetas. Ellos pensaban, oh, gloria, él viene, él sea un fariseo, él será un saduceo. Pero él dijo, vosotros, generación de serpientes y víboras, dijo, sois de vuestro padre, el diablo, sus obras hacéis. Dijo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no hay vida en ustedes. Él no lo explicó, no tuvo que explicarlo. Aleluya, eso era para otra sazón. Ajá. Lo dijo lo que él tenía que decir. Yo siempre hago lo que agrada al Padre, y eso es guardar su palabra. Si no lo hago, mi vida y mis obras no cuadran con su palabra que debo hacer, entonces no me crean, no soy aquel. Pero si cuadra, entonces crean las obras, si no pueden creerme a mí, dijo él. Observen ahora estos deberes que se deben llevar a cabo. Ahora, vean, Dios no les había revelado la cosa a ellos por su manera provista. Él la había revelado por inspiración, pero fue por el canal equivocado. ¿Ven? La inspiración funcionará, pero si está por el canal equivocado, será canalizada erróneamente. Como si usted tomara una bala y la disparara directamente a un blanco. Va camino directo al blanco, pero una ráfaga de viento puede desviarla. Ahora, en su automóvil, yendo usted por la carretera 60, 70 millas por hora y una ráfaga de viento sopla, usted puede enderezar nuevamente sus llantas, ponerlo nuevamente sobre la carretera. Pero con una bala usted no puede. No tiene nada con que enderezarle las llantas. Vaya el blanco. ¿Ven? Tiene que viajar por su canal original. Así debe viajar la palabra de Dios, por su canal original. Ninguna pequeña ráfaga de viento la va a desviar. Ninguna pequeña denominación ni nada va a desviarla. Ninguna pequeña persecución va a soplar desviándola. Ella va dirigida al punto. De hecho, va a dar allí. Y luego Dios, cuando ella da en ese punto, Dios la vindicará. Tiro en el blanco. Ajá. Exactamente lo que dijo que él haría. Aquí está en las Escrituras, esto de, así dice el Señor, ella vendrá a cumplimiento. Aquí está, ¿ven? Y lo tienen. Ahora, Dios no lo había revelado por su manera provista. Entonces, ellos procedieron a hacerlo fuera de su palabra y fuera de la sazón. Tal como lo han hecho ahora, cuando hombres, no importa cuán sinceros, intentan hacerle a él un servicio fuera de su manera provista, ellos siempre echan a perder la cosa, como Balaam. Balaam pensó que estaba haciéndole un servicio a Dios. ¿Piensan ustedes que Dios miente? ¿Cambiará Dios su manera de pensar? Pues la gente actúa hoy como si él lo hiciera. Cuando él dijo que las mujeres no se cortaran el cabello, ellos dicen, podemos cortarlo. El doctor fulano de tal dijo que podíamos. El hermano fulano de tal dijo que solo es que usted es demasiado intolerante. Bueno, ¿se puede esto? ¿Hacer esto? Sí, ajá. Fulano de tal dijo que sí. Dios no cambia su manera de pensar. ¿Creen ustedes que Balaam era un profeta? La Biblia dice que lo era. ¿Creen ustedes que él era un profeta? Ahora, recuerden, Balac vino a él y dijo, ve y maldice a esa gente, pues cubren la faz de toda la tierra. Ellos ni siquiera son una denominación, ni una nación, solo un grupo esparcido. Y nosotros somos los dignatarios de la región. Ahora, ve allá y maldice a esa gente, y yo te lo pagaré. Y Balaam hizo exactamente lo que debía hacer un profeta. Él dijo, no iré, esperen aquí la noche, permítanme ver lo que Dios dice que haga. Entonces él entró, dijo, Señor, hay algunas personas acá afuera conmigo que han venido. Querían que yo fuera y maldijera a otro pueblo allá. Dijo, ¿qué es lo que tú quieres que haga al respecto? Dios dijo, no vayas, pues ese es mi pueblo. Balaam salió, dijo, regresen a su casa. Yo no puedo ir con ustedes. Dios me dijo que no lo hiciera. Ahora, allí está la palabra original de Dios. No vayas. Bueno, luego ellos regresaron. Dijeron, ¿sabes? Tu obispo no quiso escuchar. Bueno, dijo el rey, les diré lo que haremos. Él necesita un dinerito. Yo creo que eso pudiera persuadirlo. Tal vez lo haga a él, presbítero estatal. Tal vez le consiga alguna gran cosa para hacer. Posiblemente lo haga obispo. ¿Quién sabe lo que yo pueda hacer? Miren, les diré lo que haré. Como sea, ustedes hombres no tienen suficiente educación para persuadirlo. Sus Hees y Haynes y Tote y Fetch y Kerry. No es lo correcto. Instrucciones de palabras en inglés. Él no les prestaría atención. Enviaremos allá a un grupo bien educado, más digno. Ellos fueron allá, dijeron, Doctor Balaam, Doctor Balaam. Saludos muy cordiales. Le traigo salutaciones del rey. Buenos días, hermanos. ¿Lo ven? Ahora, doctor Balaam, y oh, cómo le aplicaron el vocabulario. Y dijo, ahora, el rey ha dicho que le exaltará y también le dará gran honor. Y, ¿sabe? Ellos solo le ofrecieron tanto dinero para encargarse de esto. Pero el rey dice que se lo triplica. Cuatriplica, si tan solo viene para hacerlo. Entonces a Balaam le dio comezón en las palmas de las manos. Le metieron ideas necias y eso le perturbó la mente. Ahora, recuerden, él llamó a Dios para eso. Ungido, pero movió a Dios inmediatamente del plan original. Eso exactamente es lo que ha hecho Pentecostés. Para ser populares. Ustedes unitarios. Ustedes, trinitarios, por popularidad se denominaron para ser diferentes. Ustedes se organizaron. Están muertos. Ustedes no se volverán a levantar. Pero vean, ustedes debieron permanecer con la origen de Dios. Él los sacó a ustedes de esa asamblea para hacerlos un pueblo. Pero ustedes se organizaron y regresaron directamente a esa misma porquería de la que salieron. Escúcheme, esa misma cosa de la que salieron. Como un perro vuelve a su vómito y un cerdo a su cieno. Lamento haber dicho eso, perdónenme. Eso no fue correcto aquí para la plataforma. Ven, solo fue que lo dije en la carne. Fíjense ahora en el... Eso es lo que quiero decir, un vómito. Debí haberlo dicho así. La palabra era correcta, lo que usada mal, ¿ven? Fue usada correctamente, solo que lo otro sonó mal, ustedes saben. Vómito. Como un perro regresa al vómito. Si las asambleas de Dios, el Concilio General, organizaron a Pentecostés en primer lugar y los colocaron de manera que no pudieran aceptar las revelaciones, ¿no saben ustedes, los de la unidad, que ustedes han hecho lo mismo? ¿Cómo pudieran ustedes recibir un mensaje de simiente de la serpiente, seguridad eterna y estas otras cosas que han salido? Ustedes se han organizado tan estrechamente que ni siquiera le dan paso a eso por su puerta. Ajá, ajá. Lo mismo que hizo Balaam, pero Dios no cambió de pensamiento. Así que Balaam fue allá y dijo, Señor, pues mira, tengo una buena oportunidad ahora de ser alguien. Tú sabes que he sido un don nadie, pero se me ha presentado una oportunidad de ser alguien. ¿Qué dirías ahora a eso, Señor? Bueno, él jamás debió haber dicho eso. Él sabía exactamente lo que Dios había dicho que hiciera. Así también lo saben cada uno de ustedes, bautizados en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, sobre estos otros temas de la Biblia que deben salir en este día. Ustedes saben qué hacer al respecto. ¡Aceptar eso! Cuando ustedes ven a Dios claramente vindicar que eso es la verdad, es Dios interpretando su propia palabra. ¿Pero lo harán ustedes? No, su organización no les permitirá hacerlo. Muchos de los ministros allá en Tucson que están escuchando en esta mañana, hermano Gilmore, no tengo nada en contra suya, hermano Brock, de la primera asamblea y la iglesia amistosa. Ustedes, hombres, yo estuve allá todo ese tiempo. Ustedes ni siquiera me permitieron entrar. Yo, seguro, ustedes no podían. No pueden hacerlo y permanecer lo que son. Ustedes no pueden aceptar revelación porque ustedes están denominados. Y escuchen, así como USA murió por estar bajo esa falsa interpretación, igual muchos verdaderos cristianos están perdiendo su experiencia allá en esas viejas denominaciones muertas, porque están poniendo su mano sobre el arca cuando ellos no han sido ordenados para hacerlo. Ahora, ustedes pueden creer eso o no creerlo. Es asunto suyo. Dios es su juez. Dios nunca se retractó de su palabra. Lo que Él dijo la primera vez, Él lo dice cada vez. Él le dijo a Balaam, no vayas. Y Balaam respondió, dijo, pero Señor, ¿puedo ir? Ahora miren, Dios dijo, ve. Ahora, le dio permiso para ir. Hay una voluntad permisiva de Dios, mas no es la voluntad original de Dios. ¿Ven ustedes en el problema que se metió él? Y cualquier hombre que construya lo que sea, cualquier organización o cualquier cosa afuera y no sobre la palabra de Dios, son arenas movedizas y caerá. Eso morirá, de seguro, porque la palabra de Dios es un cuerpo de la novia creciendo. Usted no puede hacer lo que todo sea pie, todo brazo, todo muslo. Estas cosas vienen en su sazón. Y Pentecostés, ustedes lo hicieron todo una cosa. Por tanto, ustedes no pueden aceptar nueva revelación. Por esa razón, ustedes se quedan ahí mismo donde están y mueren. Eso avanza. Hay tanto. No quiero agotarlos. Pero Dios no cambia su manera de pensar. Tu primera decisión es exactamente correcta. Así que Dios no cambia su manera de pensar. Él simplemente permite que usted continúe por su voluntad permisiva. Dios es un Dios bueno, como dice Oral Roberts. Él también es un Dios al cual temer. Miren, así como ustedes dicen, ¡gloria a Dios, yo quiero hablar en lenguas! Él se los permite a ustedes. Pero esa no es señal que ustedes tengan el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que dijo Tomás? El viejo incrédulo. A no ser que yo tenga alguna evidencia, tendré que meter mis dedos en sus clavos, sus manos, en su costado. Yo ni creeré eso. Ahora, ahí lo tienen. Lo mismo. Jesús dijo, aquí tienes, Tomás. Entonces, mete tus manos aquí, si eso es lo que quieres saber. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, si ustedes quieren la ruta de Tomás, adelante. Pero, ¿qué dijo él? ¿Cuánto más grande es el galardón de los que no han visto y creen? Fíjense, por hacer esto, él causó la muerte de un hombre sincero al poner las manos sobre el arca cuando no debió haberlo hecho. Un gran hombre, sincero, pensando que la unción y todo era exactamente correcto, pero el arca se movía hacia la dirección incorrecta. Los bueyes, dice la Biblia, tropezaron, no los levitas. Los bueyes tropezaron y el carro se estaba volcando. Y un hombre sincero, con su corazón lleno de amor, puso sus manos sobre el arca para sostenerla y fue herido con muerte, porque ningún hombre podía tocar esa arca sino un levita. ¿Ven cómo Dios cumple su palabra? Conserva su canal, conserva su orden. Usías fue herido con lepra. Aquí está David. Indudablemente causó la muerte de un hombre y un gran desastre, estando ungido con el Espíritu, las dos, pero fuera del canal de Dios. ¿Verdad que sí? Él murió. Oh, eso dejó a David muy atemorizado. Por eso llamó así el nombre del lugar como leyó el hermano Jack. ¿Ven? Él lo marcó a él allí. ¿Cuántas veces no le han hecho lo mismo las denominaciones a creyentes sinceros? La iglesia católica, la metodista, la bautista, la iglesia de Cristo. Aún los pentecostales han causado mucha muerte espiritual. Ese mismo asunto. Cuando eso vino, con estas cosas, ellos se encontraron y no pueden avanzar más, porque eso es lo que cree su denominación. Miren hoy, las grandes cruzadas, igual, no hacen más que hacerlos doblemente hijos del infierno, peor que lo estaban en un principio. Los hace más duros realmente para que vengan a la verdad. Tienen uno de estos grandes avivamientos. Todos ellos vienen, se comportan así allí un rato, y salen de nuevo allá y comienzan nuevamente todo este pecado. Escuchan de otro avivamiento. Dicen, ah, ya probé eso, lo intenté. Y no hay nada. ¿Ven? Ellos no conocen el canal, no ven. Escuché a nuestro gran evangelista, Billy Graham, una mañana estando en un desayuno como este. Y él dijo, yo levantó la Biblia aquí en Louisville, Kentucky. Dijo, tenemos ahí el ejemplo de Dios. Y es verdad, el hombre dijo la verdad. Él dijo, uno va, habló, fue a una ciudad y tuvo un convertido. Regresó después de un año y tenía 30 de ese convertido. Él dijo, pero yo voy a una ciudad y tengo 30,000 convertidos. Y regreso a los 6 meses y no puedo encontrar 30. Él dijo, ¿saben ustedes qué sucede? Dijo, ustedes, predicadores perezosos. Dijo, ustedes se sientan con los pies sobre el escritorio y llaman a estas personas por teléfono, en lugar de visitarlos después de la cena y hablar con ellos. Oh, me ardía el corazón. Pensé, oh, gran hombre de Dios, cuánto detesto no estar de acuerdo contigo en esto. Pero ¿quiénes eran los predicadores perezosos de aquel único convertido de Pablo? Lo que él hizo fue introducirlo a él en la palabra. Él lo introdujo en el mensaje. Lo introdujo a él hasta que encontró a Dios. Su corazón ardía. Él puso en llamas toda esa región. Y lo único que ustedes hacen es colocarlos en una iglesia bautista o metodista o algo. En razón, no hay nada allí que arda. ¿Ah? Sí, señor. Entonces mire lo que la palabra ha prometido para hoy. Averigüemos si es metodista, bautista, pentecostales o qué será para hoy. Ahora ustedes pueden ir a leer sus escrituras. Tomen estas escrituras que les he citado. También Apocalipsis. Si tuviera tiempo lo leería, pero simplemente no lo tengo. Me quedan como 12 o 14 minutos más. Tengo que terminar a tiempo, a las 11 si salgo correctamente. Observen, Malaquías 4, Apocalipsis 10, 7 sellos. ¿No dice la Biblia? Ahora miren, había un ángel, un mensajero de arriba y un mensajero terrenal. Y cada mensajero era para la edad de la iglesia. Él dijo en los días, hablando de ahora, vino un ángel mensajero. La palabra ángel, la palabra en inglés significa mensajero. Bajó del cielo y él puso su pie sobre la tierra y el mar. Y juró por el que vive por los siglos que el tiempo no sería más. ¿Es correcto? Con el arco iris sobre su cabeza y todas estas cosas aconteciendo. Ese ángel era Cristo, seguro. Pero, ¿qué dijo? Sino que en los días del séptimo ángel, la séptima edad de la iglesia, siempre es justamente al final de la edad de la iglesia donde ellos siempre tienen la cosa tan eclesiástico, tan enredado, que Dios envía un mensajero. Y ese es el mensaje para esa edad de la iglesia. Luego, ellos toman su mensaje. Pues él solo vivía un tiempo corto. Y Dios, luego, ellos toman su mensaje. Y en lugar de seguir adelante con él, con lo demás allí, ellos hacen una denominación. Y entonces, ellos vienen a hacer otra denominación, otro mensajero. Toman otra. Todos ustedes lo han visto en mi libro. Estará todo expuesto en las 7 edades de la iglesia que él me declaró. Respaldo como testigo ante Dios que por eso seré juzgado en el día del juicio. Eso vino de Dios, no de mi pensamiento. Fíjense aquí, mi pensamiento era muy diferente a eso, si es que yo fuera a dar mi propio pensamiento. Me dijo el hermano Jack acerca del ángel allí, no era que ese Cristo era un cuerpo glorificado, pero no lo era, era mostrando que el mensaje estaba correcto, la suprema deidad, él era Dios. Ven, precisamente lo mismo que yo venía predicando de la palabra siempre da testimonio de la palabra. Ahora, rápidamente, ya para terminar, en unos momentos. Ahora, él dijo, en los días del mensaje del séptimo ángel, el ángel terrenal, la séptima edad de la iglesia, entonces todos estos misterios que han estado perdidos desde atrás durante estas otras 6 edades de la iglesia deben ser revelados ahí mismo. Bueno, es exactamente lo que esos ángeles dijeron. Aquí están los 7 sellos, o la apertura de estos misterios. Y trate usted de llevar eso ante esas denominaciones. Es contrario a lo que ellos, hermanos, se cierran como una almeja. Ellos siempre lo han hecho. Pero es la sazón. ¿Cuántos saben que esta es la séptima edad de la iglesia? Digan amén. La edad de la Odisea, una tibia. Dios vomita de su boca. Y ellos vomitan a Dios de su boca. No hay otra edad en la Biblia donde se encontró a Jesús por fuera queriendo tocar, volver a entrar. Ellos lo sacaron a él. No hay cooperación. ¿Quién es Jesús? La palabra. La palabra fue sacada. La cáscara arrojó el trigo. Él dijo, yo estoy a la puerta y toco. Y cualquier hombre en esas cadenas allá afuera que escuche mi voz. Oh Dios, ten misericordia. Fue entonces cuando ese hombre murió, que David, con la unción, vio lo que había hecho mal. Oh, David, usted, pastor, ¿No puede ver sus credos muertos y denominaciones a las que está aferrado? ¿No puede ver usted lo que eso está haciendo? Está matando a un USA, espiritualmente muerto. Y ustedes se preguntan por qué no hay avivamiento, permitiendo que sus mujeres se corten el cabello, se pinten el rostro, usen pantalones cortos. Envían a sus muchachos a colegios rikis y esa clase de cosas, donde la mitad de ellos regresan homosexuales y de todo. Noten el objetivo de David. Él estaba trayendo el arca a su propia casa. Esa no era la capital, no era a ese lugar. Ella pertenecía en Jerusalén. Pero David la traía a su propia casa. Él quería que el avivamiento fuera en su propia denominación. Oh, si usted es de las asambleas, está bien. Si usted es de la unidad, está bien. Si usted es pentecostal, bien. Como dijo alguien, dijo hermano Branham, ¿cómo consigue que alguien lo escuche? Dijo, puedo ver a Billy Graham, tiene toda denominación del país con él. Puedo ver ahora a Roberts, todo pentecostal se aferra a él. Pero dijo, usted está en contra de todo el asunto. Ajá. Dijo, ¿cómo lo hace usted para conseguir a alguien? Yo dije, es Dios. Yo, Jehová, la he plantado desde antes de la fundación del mundo. Yo la regaré día y noche, no sea que vengan algunos de ellos y la arranquen de mi mano. Isaías, me la regaré, yo la planté. Yo puse sus nombres en el libro antes de la fundación del mundo, por predestinación. Yo la regaré, pero sigan moviéndose, yo proveeré el agua. Ustedes solo rocíenla, correcto. ¿Ven? Yo la regaré día y noche, no sea que uno de ellos sea arrancado de mi mano. Allí tienen ustedes. Querían que viniera a la ciudad de David, en lugar que a Jerusalén. No había lugar preparado para eso en ese tiempo. Y es igual hoy. Estos grandes misterios que han sido develados por los siete sellos, no hay cabida en ninguna denominación. Tendrían que dejar de ser una denominación para aceptar eso. Desde Lutero, bajando hasta los Pentecostales Unidos, no hay un lugar que pueda recibir eso. Ni tampoco puede un hombre recibir eso y permanecer en su denominación. Tendrá que seguir el trigo o ir con la cáscara, donde quiera que él desee ir. Cristo es nuestra arca, la palabra. Ellos quieren su denominación. Él no puede, fíjense, no puede ser cargado sobre los carros nuevos de la denominación. Su mensaje no puede ir sobre los carros de una nueva denominación, cuando debe ser cargado y venir sobre el corazón de un profeta. No puede. Él lo prometió. Eso sería así. Y de esa manera debe ser. Así que la denominación jamás lo recibirá. Y tampoco pueden ellos recibirlo. Y están tan ciegos a eso como los judíos lo estaban cuando colgaron a Jesús de la cruz. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos. Ellos ni siquiera saben lo que hacen. No los odien. Solo piensen, pues, que si ustedes tuvieran esa misma condición, con sus ojos tan cegados que usted no pudiera despertar y ver lo que está sucediendo. Ni tampoco podían ellos ver que ese era su mismo Dios, cuando él estaba colgado allí sobre la cruz, y ellos cantando el Salmo 22 en el templo, a 200 yardas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No habrá dado mis pies y mis manos? ¿Ven? Puedo ver todos mis huesos. ¿Por qué me has desamparado? Y allí, el mismo Dios del que ellos habían cantado. Estaban tan ciegos que lo tenían él clavado de la cruz. Y no lo sabían. Ahora, ¿no dice la Biblia que la iglesia de la Odisea, que se cree ser tan importante por sus miembros denominacionales, que estaría desnuda, miserable, pobre, ciega, y no lo sabe? Lo de ciega, ¿qué significa? Lo de ciega significa para esta edad de la iglesia de la Odisea, lo mismo que significó para el final de la iglesia judía. Ciegos al mismo Cristo que ellos tenían allá por fuera, tocando, queriendo entrar. Desnuda, miserable, pobre, desventurada, ciega, y no lo sabe. Oh, Dios, ten misericordia. ¿Por qué no puede permanecer el trigo en la presencia de ese hijo allá y ver la hora en que vivimos? Sí, Cristo es nuestra arca, pero con su manera original de hacerlo. Entonces, aquí Él está. Ellos en realidad tenían su espíritu, eso lo sabemos. Ellos esperan en Jehová, ver su plan en su palabra original, en su sazón que se ha vindicado. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo ahora mismo. Y Él les revela la fe por su palabra. viendo que Él confirma todo plan que prometió. No esquemas de hombre, de denominación. No hacer miembros para nuestra propia arca. Ellos tienen un arca metodista, un arca bautista, un arca presbiteriana. Todos entran en esta arca para la gran tribulación que viene. Gloria a Dios, yo fui bautizado en el arca metodista, la presbiteriana, el arca pentecostal. Solo hay un arca. Es Jesucristo. Y Él es la palabra. Fíjense, Dios le dijo al profeta, dijo, cómete el rollo, en el Antiguo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento, él dijo, cómete el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ven? Esa es el arca, la palabra de Dios. Dios ha prometido su palabra. ¿Cómo se cumpliría eso y cómo vendría cumplimiento cuando Él escogió su novia? ¿Cómo se llevaría a cabo? Está sucediendo justamente frente a ustedes, en el nombre del Señor. Y eso es conforme a la palabra original. El mensaje de la tarde está aquí. ¿Cuántos recuerdan a Heywood cuando escribió, habrá luz al caer la tarde, el camino a la gloria ciertamente hallarás? Sí, la promesa del atardecer de los siete sellos, de Apocalipsis 10, Malaquías 4, Lucas 30 y 10. Lean Deuteronomio 4:1-4, luego el versículo 25 y 26, y vean lo que él dijo acerca de este día postrero. Este era Moisés diciéndole a Israel que cumpliera toda palabra. No le agreguen una sola cosa. Moisés, ese profeta, había estado allá arriba y había visto esa palabra de Dios y le fue escrito a él y vindicado por la propia mano de Dios que lo escribió. Él dijo, guarda cada palabra. No le añadas ni una sola cosa ni le quites una sola cosa. Ustedes pueden leer eso en el versículo 25 y 26 de Deuteronomio 4. Fíjense, no le añadan ustedes a ello ni quiten de ello. Y si lo hacen, Dios quitará su parte del libro, de la vida. Y eso muestra que ustedes no eran su simiente. Recuerden, todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que Dios nos habló, todo lo que les ha sido dicho a ustedes en el nombre del Señor, ha acontecido. Dios jamás ha dejado nula alguna promesa, sino que ha cumplido toda promesa que Él dijo, que nos ha dado, ha sido la verdad. Por estos últimos 20 años, Shreveport, les he predicado a ustedes en el poder de Dios y por la bondad de su pastor. Y los llevo a ustedes hoy al registro, aún de mujeres pasadas del tiempo de dar a luz, hombres, niños, aflicciones, sanidad, profecía, cosas que sucederían. Ni una sola de ellas ha llegado a fallar. Ahora, manténganse lejos de esas denominaciones. Los están llevando a ustedes a la muerte. Samuel estaba parado cierto día y ellos dijeron, nosotros queremos un rey, queremos ser como el resto del mundo. Ellos, Samuel dijo, no escogen ese rey. Él tomará vuestros hijos e hijas y él hará esto y hará aquello. Dijo, sí, sé que tienes razón. Pero Samuel dijo, escúchenme, ¿habré tomado de vuestro dinero? ¿Les habré pedido a ustedes sustento? ¿Les habré dicho alguna vez que ustedes tenían que darme tanto salario para hacerles una reunión? Ahora, juzguen ustedes mismos, aún ahora. ¿Ven? Él dijo, ¿les habré dicho alguna cosa en el nombre del Señor que no vino a cumplimiento? Ni una sola cosa. No, claro, Samuel, tú jamás nos pediste dinero, jamás has querido grandes cosas. Samuel, eso es verdad. Todo lo que tú nos has dicho en el nombre del Señor vino a cumplimiento. Pero Samuel, de todas maneras queremos nuestra denominación. Entonces, vayan y háganlo. La decisión es de ustedes. Así es. Usted pudiera pensar que le está haciendo un servicio a Dios. Y si usted se está saliendo de la manera de Dios para hacerlo, usted continuamente lo echará a perder una y otra vez. Oh, iglesia del Dios vivo, por favor, disculpe mi manera irlandesa y mi sentido del humor, pero en la sinceridad y lo sagrado de mi corazón, ustedes, asambleas de Dios, ustedes de la unidad, presbiterianos, metodistas, lo que sean, huyan por su vida. Recuerden, salgan de allí. Naciones en la ruina. Israel despertando en preparación para ese remanente. Señales que la Biblia predijo. Los días denominacionales están contados, cargados de horrores. Volved, oh dispersos, a lo vuestro. El día de redención cerca está. Por temor están fallando los corazones humanos. Sed llenos del Espíritu, con lámparas arregladas y limpias. Miren hacia arriba. Redención cerca está. ¿Lo creen ustedes? Estamos en el tiempo del fin. Aquí estamos. La escritura está sobre la pared. La segunda venida está a la mano. La novia está siendo escogida, irrigada, siendo sacada. Ahora, eso no significa que está siendo sacada de la iglesia. Significa sacada del denominacionalismo. Uno debe ir a la iglesia, pero no se una a ninguna organización. Jesús fue con todas las organizaciones, pero Él jamás se unió a alguna de ellas, ni tampoco se colocó del lado de ninguna de ellas. Seguro que no, pero sí estuvo entre ellas. Allí es donde se tiene que esparcir la luz. Y usted quédese justamente donde está esparciendo la luz. ¿Ven? Para eso es que Dios lo está usando a usted. Un pueblo con el corazón hambriento. Hágale saber que Jesucristo es real, igual como lo fue Él ayer, lo es hoy y lo será por los siglos. Es posible que un hombre o una mujer con toda sinceridad, esforzándose en lo que más pueden por hacer un servicio a Dios y que sean inspirados de la manera incorrecta, teniendo ellos una unción genuina del Espíritu Santo, pero siendo inspirados contrariamente al plan de Dios para la edad, y hacen un caos del asunto completo. Ahora, si ustedes creen que eso es la verdad, digan amén. Acabamos de leerlo. Hacen un caos completo del asunto al no venir por la manera provista de Dios para hacerlo. Oremos. Oh, iglesia, aquí y a través de la nación, escuchen a su humilde siervo en esta mañana. ¿Lo harán? Miren dónde se encontraban ustedes hace unos años, cuando esto recién comenzó. Ahora miren las imitaciones que se han capitalizado de esto. Y muchos millones y billones de dólares han fluido a las organizaciones. ¿Ven? Aún siguen apartadas de la palabra de Dios. Ni los edificios, ni organizaciones son la manera en que Dios mueve su espíritu. Lo mueve directamente a su palabra, para hacerla que viva. Y si usted fue ordenado desde el principio, de la tierra, a esa palabra, cada palabra vendrá sobre esa palabra. Como una célula humana no tendrá una célula humana, y la que sigue de perro, y la que sigue una célula de un gato, serán células humanas. Pero necesita primero tener una célula para comenzar. ¿Es correcto? Digan amén. Bueno, si es la célula de la palabra para empezar, las otras células de la palabra han sido ordenadas para ser todo un cuerpo. No sean niños, solo en amor, pero sean hombres en espíritu y en juicio. Juzguen ustedes si yo les he dicho la verdad o no. Juzguen si ella es la palabra de Dios o no. Juzguen ustedes si es la hora de la que estamos hablando o no. Juzguen ustedes si estas cosas han sido prometidas. Ahora, ¿han sido vindicadas? Por cosas que no hay un ser humano en el mundo que pueda hacerlo. Pero se ha vuelto tan común para nosotros que estamos dejando que eso se nos pase por encima. Esperen, iglesia, esperen. Si hay alguno aquí, esta mañana, que no conoce a Jesucristo, no está justificado en esta mañana, que sus pecados no existan como si nunca hubiera pecado, y usted quiere estarlo, pues recuerde, un día, tal vez hoy, tal vez en los próximos 5 minutos, pero un día ese corazón va a parar, y eso interno, de adentro, tomará su vuelo para estar en la presencia de Dios, para ser juzgado, conforme a lo que usted haga con este mensaje en esta mañana, conforme a este mensaje que usted ve. No, no soy yo, solo soy un vocero, como este micrófono. No puede decir nada a menos que yo hable por él. Y tampoco puedo yo decir nada a menos que Dios hablara por allí. Pero ustedes ven que Dios ha indicado eso como la verdad. Uno quiere ser un verdadero cristiano. Ahora, no tenemos lugar para un llamado al altar, pero allí mismo, en la mesa, donde están, el lugar está lleno y repleto, con sobrecupo. Yo no pudiera llamarlos al altar. No hay altar aquí a donde llamarlos. Pero el altar está en su corazón. ¿No permitirá usted que esa pequeña convicción de que Jesucristo es real se acerque hoy y llame al resto de su cuerpo a usted, haciéndole un pesebre a él en su corazón? Si él no está allí, ¿levantaría usted la mano en señal a él diciendo, Señor, lléname, lléname con tu palabra y con tu presencia para que por ti yo pueda vivir? Mientras todo rostro está inclinado, todo ojo cerrado por toda la nación, levanten sus manos aquí en la audiencia visible y por allá también, y ofreceré una oración por ustedes. No puedo hacer más. Yo no puedo cumplirlo. Dios le bendiga. Yo no puedo cumplirlo. Dios le bendiga. Y a usted, Dios puede cumplirlo. Dios le bendiga. Están levantando las manos en la audiencia, visible por todo el lugar. Llénalo. Lléname, oh Señor, lléname. Y ahora, después que yo... Gracias, hermana. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Después, Dios la bendiga, amada hermana. A usted. Después, pienso ahora que he captado a la mayoría de los sinceros, que procuran serlo. Yo quiero levantar mis manos con ustedes. Oh, Señor, no permitas que yo quede inactivo. Continuamente, Señor, permite que no me detenga por alguna cosa. Solo permíteme continuar, Señor, hasta que haya completado todo lo que tú has ordenado que yo haga. No importa el precio, no importa el costo, no importa la crítica, lo difícil que sea la cruz. Yo recordaré la cruz que tú llevaste. Entonces llevaré esta cruz de consagración hasta que la muerte me libere. Luego a casa iré a una corona. Hay una corona para mí. ¿Deberá Jesús cargar esta cruz solo y todo el mundo andar libre? No, hay una cruz para cada uno de sus hijos y hay una cruz para mí. Amado Dios, la palabra ha salido. Ella no puede regresar vacía. Encontrará su lugar en alguna parte. Si la semilla ya ha sido plantada, eso la regará hasta que crezca. Y nadie puede arrebatarla de tu mano. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ningún hombre puede arrebatarlos de mi mano. Mi Padre me los ha dado desde antes de la fundación del mundo, cuando fueron trazados todos los planes como tales. A Jesús le fue dada su iglesia, su novia. El matrimonio falso del mundo, con estas denominaciones. Tú viniste al mundo y moriste. Tú la redimiste a ella. Tú la justificaste a ella. Así que, para comenzar, ella nunca lo hizo. Ella fue engañada a eso, a ciegas. Y como dice el canto, una vez estaba perdido, mas ahora veo yo. Estaba en la Odisea, ciego, pero ahora veo. Fue la gracia que enseñó a mi corazón a temer. Fue la gracia que mis temores ahuyentó. ¡Qué preciosa apareció esa gracia! La hora en que primero creí. Y el agua de Dios cayó sobre mi alma. Yo estaba sediento. Dios, en este pequeño altar de cada corazón presente aquí y alrededor de la nación, que las aguas de debajo del altar de Dios salgan borboteando en esta mañana sobre tu iglesia. Irrígala, Señor, pues la sazón está para concluir. Concédele vida, las aguas de vida, para que pueda ser capaz de permanecer en la presencia del Hijo, para que sea madurada para tu gran granero. Padre, oro por ellos, pero el tallo debe secarse, así que no puedo orar por él. Debe morir, así que está muerto, pero oro por el trigo, Señor, que se está formando en el cuerpo de Cristo. Concede, Señor, que las refrescantes aguas de Dios mantengan sus mejillas bañadas con lágrimas de gozo y entendimiento hasta que la combinada venga a llevarlo a casa. En el nombre de Jesús, te lo encomiendo todo, Señor. Los resultados son tuyos. Amén. Amén. Así que, Padre, Dios, te damos las gracias. Y, Padre, oramos por nuestra hermanita, la sierva aquí, por su fuerza. Estoy recordando la vez cuando yo caminé en presencia de ella, cómo el Espíritu vino sobre ella y dio el mismo mensaje que dio el ángel del Señor en el río esa vez. Como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida del Señor Jesús, tú eres enviado para precursar la segunda. Verlo formándose ahora en la parte del trigo. Dios, te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Nuestros corazones se regocijan más allá de las palabras. Me siento tan lleno, Señor, que no sé qué más decir. Pero gracias, Padre, nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Le amo. Simplemente cantemos de ahora a Él. Recuerden, Él está aquí. Porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en ¿No los hace sentir eso muy pequeños? Muy pequeños, vaciados por completo, preparados para el Espíritu. ¿Ven? En el incambiable Dios. En el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eterno. En el incambiable Dios. No codicies vanidades de este mundo tan atroz. Busca bienes celestiales. Ahora, ¿no alguna denominación? En el incambiable Dios. En el incambiable Dios. En el incambiable Dios. Fe en aquello eterno, en el incambiable Dios. ¿Cuántos están esforzando por eso? Levanten la mano. Ahora extiéndanse allí sobre la mesa. Tómense el uno al otro de las manos, así. Todos. Pueden tomar asiento, está bien, o como quieran hacer. Presten atención. Cantémoslo ahora juntos. Esto representando nuestra cadena del amor de Dios, que no está rota. Nos tomamos de la mano, el uno al otro, porque creemos en Dios. Nos palpamos entre nosotros porque somos hermanos y hermanas. El mismo Espíritu que vibra, la palabra eterna de Dios que mora en nuestro corazón, siendo manifiesta.
Cuando cese en tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria y será felicidad. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios, en tu fe en aquello eterno, en el incambiable Dios.
El Espíritu del Señor.
En el incambiable.
Solo ponga su pensamiento en él. ¿Ven? Esa es la clase de reuniones en las que debemos estar en el futuro.
En el incambiable.
La palabra es lo único que es eterno.
En el incambiable Dios. No codicies vanidad,
popularidad, educación.
Qué tan rápido decaen.
Miren hoy lo que ha hecho.
Busquen tesoro eterno que jamás perecerá en el incambiable Dios, en el incambiable Dios. incambiable es tu fe en aquello eternal. En el incambiable Dios. Cuánto te agradecemos, Señor, estando aquí en este momento solemne, casi como un funeral, pues enfrentamos el entierro de un mundo agonizando, moribundo, una iglesia agonizando, moribunda. Oh, Dios, recoge rápidamente tu trigo, Padre. Ven rápido, Señor Jesús. Bendice tu pueblo, Padre. Trae sinceridad y profundidad a los corazones del pueblo. Que nos quitemos de esos bailes sobre burbujas frágiles, asentándonos en las profundas riquezas de la miel de Dios. Concédelo, Señor. Mantén nuestros corazones establecidos en amor y sinceridad. Bendice a tu pueblo en todas partes, Padre. Saliendo de este lugar, que vayamos en el nombre del Señor Jesús para hablar aquello que es sincero, que es verdad, que es lo correcto, que rechacemos lo errado, Señor. Cuando un hombre comience a mentirnos, que rápidamente le volteemos la espalda. Que le volteemos la espalda a todo chiste sucio y las cosas del mundo, y que solo le demos la espalda y nos vayamos. Ayúdanos, amado Dios. Moldéanos, haznos, quebrántanos y haznos a imágenes de hijos e hijas de Dios para que nos comportemos con la virtud del Espíritu Santo. Nos encomendamos a ti, tomados el uno del otro de las manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie. Hermano Nolan.